José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. Ha sido espectacular. Ha ganado el Atlético de Madrid 4-3 al Getafe con un gol de Hermoso en el minuto 89. Después de una locura de primera parte que terminó con 3-3, 6 goles y 3 penaltis. Uno de ellos lo falló el Atlético de Madrid, lo falló Luis Suárez. Se había puesto 2-0 el Atlético de Madrid y le dio la vuelta al Getafe 2-3. Marcó 3 goles el Getafe en tan solo 12 minutos. Casi todo pasó en la primera parte, salvo la expulsión de Felipe en el minuto 13 de la segunda parte, que dejó al Atlético de Madrid con 10 por una durísima entrada sobre Arambarri. Y cuando parecía que el partido caminaba hacia el empate, ese gol en el 89 de Mario Hermoso, que deja al Atlético de Madrid cuarto, se sitúa un punto por delante del Barcelona en puestos de Liga de Campeones. Y el Getafe sigue 6 puntos por encima del descenso. Esta es una de las noticias de la jornada. La otra ha tenido lugar en Villarreal, en vísperas del Paris Saint-Germain-Real Madrid. Villarreal 0, Real Madrid 0. Noticia, jugó como titular Gareth Bale y tuvo 3 ocasiones de gol. Ha jugado como delantero centro. La primera parte del Madrid discreta, la segunda bastante mejor. Reclaman en el madridismo un penalti de Albiol por manotazo a Vinicius en la primera parte. Ahora el madridismo pendiente de Karim Benzema y que pueda jugar contra el Paris Saint-Germain el próximo martes. El Real Madrid le saca 4 puntos al Sevilla. Además, en la jornada de hoy, Osasuna ha ganado en Vallecas 3-0. El Rayo lleva 5 partidos en Liga sin ganar y 3 derrotas consecutivas en casa, cosa que no había pasado, no había pasado ni una, y ahora han pasado 3 derrotas consecutivas en casa. Osasuna vive plácidamente en la mitad de la tabla. Y en Cádiz, este mediodía, Cádiz 0, Celta 0, pudo ganar el Celta con un penalti en el minuto 84, pero Ledesma se lo paró a Santi Mina. El Cádiz sigue en descenso a 4 puntos de la permanencia. Mañana, recuerden, a las 2 de la tarde tenemos un Alavés-Valencia, a las 4 y cuarto Levante-Betis, a las 6 y media Real Sociedad-Granada y a las 9 de la noche el derbi barcelonés, Español-Barcelona. Ha dicho Xavi, preguntado por la Liga, que no descarta nada. Ahora está a 16 puntos del Real Madrid. Y es noticia previa al partido Hernández Hernández. Y unas palabras que dijo cuando tenía muy pocos años, hace 27 años que lo dijo, que era del Barcelona, pero se lo han recordado hoy a Xavi y a Vicente Moreno. Además, ayer Sevilla 2, Elche 0, y el lunes Mallorca Atleti de Bilbao. Y apuntan resultados en segunda: Málaga 0, Almería 1, Valladolid 2, Girona 2, Mirandés 0, Sporting 3, Ibiza 2, Cartagena 1, y ayer Leganés 2, Zaragoza 1. De los de arriba, mañana Eibar, Fuenlabrada y Alcorcón, Tenerife. Y el lunes, Ponferradina, Real Sociedad. En la clasificación estarían en primera Eibar y Almería con 52. Y en promoción, Valladolid con 49, Tenerife con 46, Girona con 42 y Ponferradina con 41. Y además, en el mundo del fútbol, el Mundial de Clubes para el Chelsea, que le ha ganado en la prórroga al Palmeiras por 2-1. Todo esto y los Snoots. You said you want that network. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me.
Preparado Rodrigo de Paul, la templa de Paul, segundo palo Hermoso, gol del Atlético de Madrid. Boca abajo el Metropolitano, patas arriba el Coliseo rojiblanco, llegó tras un fallo, volvió el Atlético Aviación, a balón parado, el Getafe con 11, el Atlético con 10, el Atlético vuelve a Champions, el Atlético remonta con 10, marca Hermoso, Atlético de Madrid 4, Getafe 3.
Estará saliendo mucha gente del Metropolitano que ha vuelto a escuchar el gol de Rubén Martín, todavía en el estadio. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues sí, te has dejado en la garganta, ¿no? 7 goles, 3 penaltis.
Sí, sí, sí. El partido lo ha tenido todo. Es verdad que si uno ve la primera parte ya pensaba que la segunda iba a ser igual, pero ha habido 40 minutos casi de la nada. Es el que va del minuto 45 al 85, digamos. pero la primera parte han sido 6 goles, 3 penaltis, 2 de ellos marcados por el Getafe, 1 de ellos fachado por el Atlético de Madrid, y en la segunda parte una roja a Felipe directa que condiciona el partido y un gol en el descuento del Atlético de Madrid jugando con 10. O sea, el partido lo tiene todo. Me estaba escribiendo ahora un amigo y me decía, a ver, los partidos los diseña el director de marketing y no el entrenador, pues para vender camisetas. No es ni sano para los aficionados ni bueno para el equipo, pero claro, termina con un sabor de boca para los del Atlético de Madrid que es tremendo, claro.
Me está diciendo Pedro Martín que los partidos del Atlético, los partidos en general del Atlético son los que más goles propician en el campeonato.
Sí, en los 3 últimos 18 goles.
Increíble.
3-2 con el Valencia, 4-2 en el Camp Nou y 4-3 hoy.
Sí, sí.
O sea, esto es, o sea, 18 goles antes, para verlos en partido del Atlético de Madrid, te tendrías que atracar 20.
Y con el solo Simeone de entrenadores, ¿verdad? Eso no,
pero
no
además, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí creo que no es por mérito, o sea, también, pero no es por mérito del Atlético de Madrid, porque el Atlético no juega a intercambio de golpes. O sea, no es cuando decía Cruyff, con que marquemos uno más que ellos nos vale. No, el Atlético le encantaría ser el Atlético que no encajaba goles, pero no lo es, no lo consigue, es un equipo vulnerable.
Tiene que ir arriba porque como encaja muchos goles.
Claro, hoy por ejemplo el intercambio de golpes le ha favorecido, el día del Valencia también remontó, pero en el Camp Nou se llevó 4 y solo metió 2. Pero está claro que el Atlético de Madrid este año para ganar los partidos necesita marcar más de un gol porque suele encajar.
Saludo a Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Aquí en la sala de prensa esperando ya la comparecencia de Quique Sánchez Flores y del Cholo.
La gente del Atlético de Madrid pues se va, podría haber ganado 3-0 y se va contenta, sí. Pero cuando ganas 4-3 con gol en el último minuto, yo creo que el subidón es mayor, ¿no?
Yo oigo a Rubén y oigo a muchos analistas que en verdad estamos obligados a darle una visión futbolística a todo esto que pasa con el Atleti, pero en verdad te digo que
En verdad os digo que
el éxito la mayor parte de las veces de este Atlético de Madrid no tiene que ver con razones futbolísticas, porque hoy iba todo cuesta arriba, empezó muy bien, 2-0, parecía que el partido podía ser una balsa de aceite, no un paseo, pero algo más cómodo, se pone 2-3, con 10, yo recuerdo, no es por apuntarme, ya sabes que a mí no me gusta, pero con 10 he dicho en la transmisión con Rubén y con Paco, digo, pues ahora es cuando el Atlético de Madrid puede ser capaz de darle la vuelta a esto, porque no emplea razones que tengan que ver con la lógica y con el fútbol, y hay otra cosa ahí, ¿no? Y lo saca, y el Cholo le vuelve a salir hoy, y Hermoso, que era criticado y que hizo un partido como todos, muy malo contra el Barcelona, pues hoy vuelve a marcar el gol que le da los 3 puntos, como pasó el día del Atlético Valencia.
Mira, primeras declaraciones de la estrella del partido, de Mario Hermoso, que le ha dado 3 puntos al Atlético de Madrid.
Ojalá supiéramos, ¿no?, lo que pasa, porque desde luego que pondríamos solución, ¿no? Se juntan muchas situaciones, muchos detalles que antes pues no nos pasaba o que no teníamos esa mala fortuna de encajar goles y éramos mucho más determinantes, sobre todo cuando nos poníamos a favor, ¿no? Seguiremos trabajando, somos la misma plantilla que fue campeón hace un año, sabemos que tenemos un grupo importante en lo que creemos, en lo que confiamos y queremos estar vivos en todas las competiciones que nos toque disputar.
Por afinidad con el futbolista Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lo ha pasado muy mal esta semana Mario Hermoso después del partido contra el Barça?
No, le ha pasado mal, no muy mal, pero él era consciente de que estaba jugando mal, de que estaba tomando malas decisiones sobre el campo. Ahora, para nada le ha hecho daño ninguna crítica de las muchas que ha escuchado, y él sabía que esto tenía que sacarlo con trabajo, con corazón, como ha dicho él, y yo creo que tiene algo que también se le podíamos atribuir a Ramos, ¿no? Que en esos últimos minutos, ya lo demostró el otro día contra el Valencia y lo ha demostrado hoy, que son jugadas fortuitas que te pillan ahí, pero hay que estar. Y yo creo que él cree que puede ganar, y a veces en ese exceso de confianza también es lo que le perjudica cuando juega atrás y lo que le beneficia cuando llegan los minutos finales y le puede caer el balón dentro del área y le cae y lo mete.
Más Hermoso es muy joven y lo mismo no veía Oliver y Benji, pero ha hecho una especie de catapulta infernal, ¿eh? Ha subido ahí arriba a los cielos.
La catapulta infernal era de los hermanos Derry, de Corrochano.
Sí, sí. Tremendo remate, ¿eh? Arriba, muy allá. Arriba.
Por cierto, en la respuesta de Mario Hermoso, supongo que vendrá condicionada por la pregunta. Habla de si supiéramos lo que nos pasa.
Sí, que me imagino que le habrá preguntado, no sé, era
por Joao Félix.
Sí, era Fornelli, claro. Me imagino que le habrá preguntado por Joao Félix, sí, por
entiendo,
lo que dijo Joao
también,
Félix.
Sí.
¿No? Bueno, gente que va a comentar este partido. Juan Gato Miau, hola Gato.
Buenas noches, Corro.
¿Qué titular le pones al inicio de esta tertulia sobre el partido?
Pues a ver, que los caminos de la Eti son inescrutables, absolutamente.
Total,
porque,
sí.
Sí, 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 es que no tiende a, como dice Antonio bien, no tiende a razones. El final es un hermoso final, pero ese final esconde muchos problemas de este Atlético.
Está para marca, ¿eh? Un hermoso final, es el titular de la crónica.
Sí, bueno, estoy inspiradísimo.
Tú siempre has sido un buen plumilla. Bueno, Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué titular le pones a este partido?
no nos merecemos al Atleti.
O sea, no está pagado, ¿verdad?
Las emociones que da, ¿no?
No está pagado, ¿no? Te sientas y no sabes qué puede pasar.
Ha sido tremendo. Sí,
yo creo que se desquicia a sí mismo, desquicia al contrario, sí, al árbitro, al señor de la fila 3. No nos lo merecemos.
Guillo, sí, Kiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué titular le pones al partido?
Pues que es muy divertido de ver el Atleti. Otras temporadas nos quejábamos de que era un equipo de 1-0 y partidos sin ocasiones, y ahora da gusto para un espectador neutral sentarse delante de la televisión, porque ves goles, ocasiones, expulsiones, ves de todo.
Sí. Alguien ha dicho, escucha, Guilla, alguien ha dicho la reacción antes de empezar el partido. Esto es 0-0-0-1-1-0.
Sí. Y no queremos señalar, ¿no?
Los aficionados del Atlético de Madrid lo explican mucho diciendo que le quita años de vida, pero le da vida a los años.
No, el partido, sí. O sea, si tú preguntas el partido, ¿qué va a haber? ¿Muchos goles o pocos goles? Lo normal es que digas pocos goles porque enfrente está Quique Sánchez Flores también, que Quique es un entrenador que protege mucho.
Es que cómo tiene que estar Quique ahora, ¿eh?
Bueno, es que hay que escucharle, sí. Bueno, y saludo también la voz del Getafe esta noche. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vaya bajón, Churri, vaya bajón.
¿Qué titular le pones al partido?
Pues hizo lo que nunca y perdió como siempre. Bueno, porque es que te recuerdo que desde 2011, 6 de noviembre de 2011, el Getafe no le gana al Atlético de Madrid desde que llegó el Cholo. 6 de noviembre de 2011. O sea, si no gana hoy ya, no gana nunca.
Bueno, y los goles que le había hecho al Cholo, que solo le había hecho uno este año. Y no solo
y
había
fue
hecho,
en propia puerta.
Y fue en propia puerta.
Y ya hemos comentado que llevaba 11 partidos seguidos en campo del Atlético sin marcar.
Sin marcar.
Y ha marcado 3 goles en 12 minutos.
En 12 minutos hace 3 goles y pierde el partido. Lo que no sé quién ha dicho, Gato o Guille o Tomás, que lo que debe estar pasando Quique Sánchez Flores de este partido. Sí. Bueno, sí, es evidente que el Atlético no está bien. O sea, el Atlético de Madrid es un equipo que recibe 3 goles de un equipo que no ha sido capaz de ganarle en la era Simeone, que no le ha hecho más que un gol en la era Simeone, y de repente le hace 3, le remonta un 2-0, se pone 2-3 en el marcador. Es un ejemplo de que el Atlético no está bien.
Yo creo que es un equipo que, quiero decir, es una victoria esta por lo emocionante que ha sido, que en caliente te deja muy buenas sensaciones, pero en frío luego te hace plantearte por qué se ha llegado a ese momento y tienes que ganar a la heroica, como pasó en Valencia, como pasó en Oporto. Al final el Atlético ha tenido varios momentos en la temporada que parecía que por lo épico de la victoria podía ser un punto de inflexión, porque esto anímicamente te da un subidón, pero luego los problemas están ahí. No es normal que un equipo de Simeone vaya ganando 2-0 con el partido controlado y en 7 minutos el rival se te ponga 2-3, que cedas 2 penaltis, que cada balón cruzado en el área sea una ocasión de gol. O sea que anímicamente puede suponer un subidón ganar así, pero claro, luego hay que analizar todos los problemas que hoy otra vez han vuelto a ser muchos.
Perdón un segundo, que habla Quique Sánchez Flores, a ver qué dice en la televisión.
Después de un partido que llega a remontar el Getafe y sobre todo con uno menos, Quique, buenas noches.
Bueno, buenas noches, creo que ha sido un partidazo para los que han tenido la suerte de poderlo ver en directo desde casa. La verdad es que ha sido un partidazo de poder a poder, mucho ritmo desde el principio, algo inusual en nuestro equipo encajar tantos goles. Creo que hemos puesto todo lo que teníamos en el campo, hemos puesto todos los delanteros, todos los jugadores que podían hacer el campo más grande y podían llevar la pelota arriba, y bueno, la única vez que se acercaron a portería en 88, pues nos costó la derrota.
Quería analizar pues todas esas fases del juego. El Getafe llega a remontar pues un partido que empieza perdiendo. Al final, ¿cómo se le escapa algo así?
Bueno, el partido se puso muy difícil de entrada, decisiones un poco complicadas de entender, se nos puso el partido muy cuesta arriba, y a partir de ahí tenemos un coraje, tenemos rebeldía, somos un equipo que compite muy bien, no nos dimos por vencidos, llegamos a remontar. Quizá tenemos que hacer lectura de por qué encajamos en el 43 y por qué encajamos en el 88. Más doloroso el del 43 que el del 88, porque entiendo que ese partido, si nos vamos con ventaja al descanso, podría haber sido un resultado muy diferente.
Al descanso fue ese 3-3, esas tablas, partido condicionado también por ese penalti que finalmente falla Luis Suárez con esa paradón de David Soria. ¿Qué sensación se le quedó al míster con esa parada?
Tenemos muchas dudas en muchas jugadas. Han pasado cosas que nos han dejado mucha duda, habría que verla detenidamente, pero no sé si se llegó a llevar a ese límite de situaciones de encajar el segundo gol y de tener que llegarse a penalti, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso ha sucedido, ha pasado. Nosotros en un 2-0 en el campo del Atlético de Madrid creo que hemos mostrado rebeldía, muy poco conformismo. Nos hemos ido arriba igualmente, hemos seguido igual, hemos ido compitiendo igual, ganando duelos, llegando con iniciativa al área, buscando las situaciones. Y creo que fue un partido, insisto, que debería haber acabado en empate, pero finalmente lo perdimos en detalles que debemos cuidar en el futuro.
habla de rebeldía, pero no sé si de alguna manera le faltó pues un poquito más de valentía también al equipo, pues en ese momento en el que ya estaba con uno menos.
No, pusimos todo en el campo, pusimos dos delanteros, se cayó Unal, en principio metimos a media punta como Óscar y metimos un centrocampista más. Cuando nos quedamos antes de quedarnos con de quedarse el Atlético de Madrid con uno menos, metimos en el campo a Mata, luego metimos un carril más fresco, luego retrasamos un centrocampista para meter un centrocampista de ataque más como Gonzalo. O sea, hemos puesto todas las herramientas que tenemos de ataque, las hemos puesto y han intentado circular, pero ante un repliegue tan exhaustivo como ha hecho el Atlético de Madrid, un equipo disciplinado con buenos físicos, no ha sido fácil encontrar situaciones.
La última, me imagino que el equipo se queda con las sensaciones, parecía un equipo desahuciado hace unos meses, desde luego que la mentalidad ha cambiado, el chip ha cambiado,
bueno,
de este equipo.
Nosotros hace mucho tiempo que no pensamos en ese tipo de situaciones, hace tiempo que vivimos otras y nosotros vamos a competir a cada campo con la sensación de que podemos ganar. Hoy estuvimos cerca, al final se nos fue. Insisto que hay detalles que debemos cuidar y debemos aprender para el futuro y seguro que lo haremos.
La idea seguramente de Quique era esa, ¿no? La de ser más ofensivo con los cambios, pero la realidad sí. Es que ha dado la sensación de que trataba de guardar un poco la viña, ¿no?
Bueno, aparte él también reconoce, ahora lo poco que puedes hablar en caliente después del partido, se reconoce desde el cuerpo técnico que el Atleti se cerró bien y el Getafe sacó todo lo que tenía que sacar. Vamos, que en el banquillo es que se le quedó Cavaco y poco más. O sea, ofensivamente ellos dicen que el Getafe no podía hacer más.
Sí, pero esto de firmas el empate que a veces decimos en el tiempo de juego, ha parecido que el Getafe en algún momento sí le valía el firmar el empate. ¿Va a hablar el Cholo Simeone? A ver qué reflexiones hace. Tiene una cara bastante alegre, esboza sonrisa. Simeone después de esta victoria.
En el que ha pasado prácticamente de todo y al final os habéis llevado la victoria. No sé si saben mejor por cómo ha sido todo.
Es difícil explicar un partido que tuvo varios mini partidos en el mismo partido. Si vas a valorar cuántos tiros nos han tirado en portería, muy pocos. Y terminamos en el primer tiempo, después de fallar un penal, ir ganando 2-0, hacer 20 minutos muy muy buenos, perdiendo 3-2 en el final del partido, en un partido que no habíamos recibido casi ni tiros. Pero bueno, hay momentos que hay que pasar las adversidades y está claro que una vez más aparecieron. ¿Por qué? Porque apareció el penal fallado, apareció de un 2-0 a un 3-2, el empate de 3-3 y no solamente eso, que la expulsión, que es justa la expulsión de Felipe, nos genera ir a un partido que nos comprometía mucho por la responsabilidad que teníamos en el resultado por ganar y las dificultades que el partido tenía. Así todo, una vez más el corazón de los chicos respondió de una manera extraordinaria. Entraron todos muy bien, todos los que entraron, Rodrigo, Joao, Herrera, me estoy olvidando de...
Persálico,
entraron todos con una pasión que es la que necesitamos. Después podés ganar, podés perder, pero evidentemente... dimos todo y con eso nos vamos muy contentos.
Analizando algunos detalles del partido, quería preguntarte por la expulsión de Felipe. ¿Cómo explicas que un jugador tan experimentado pueda cometer este tipo de errores?
Mira, lo hablaba con el juez de línea. Cuando uno está en un momento de ansia, sobre todo, te supera alguna vez este tipo de situaciones. Y bueno, esta jugada fue muy rápida. Él es muy, muy grandote, muy fuerte. Y en el momento que ya salió disparado, no había manera, desgraciadamente, de pararlo. Porque... es muy fuerte, muy grande, se dejó llevar por la intención de tocar la pelota, pero bueno, llegó tarde y bueno, nos generó una expulsión que nos hacía mucho daño, pero que al mismo tiempo no tengo ninguna duda que la gente que vio el partido se fue contenta por el resultado y porque el equipo dejó todo.
Me gusta que saques la palabra un poco de ansia, de ansiedad, porque muchas veces la sensación que da es que el Atlético de Madrid le está pudiendo no verse reforzado en esa faceta defensiva que antes era su virtud y se ha convertido un poco en su debilidad esta temporada. No sé si crees que alguno de los goles en el día de hoy se podrían haber evitado con un pelín más de concentración o teniendo en cuenta más detalles.
Bueno, fíjate, el primer gol, bueno, es una jugada buena de ellos, que va muy rápida, por poco llega Reinildo a salvarla. Pero los dos penales posteriores, uno es en un córner de costado que la pelota no iba a ningún lado, el otro es un centro del costado que estaba fuera del área, o sea, no hubo jugada de riesgo. Si vos me decís un tiro al arco que Oblak haya parado, no lo encontramos, salvo la última que fue muy complicada, que se fue al lado del palo del Getafe, pero bueno, ojalá que estemos pasando por esta situación de adversidades y bueno, que hoy ya haya, yo creo que ya pagamos todo lo que el año pasado ganando la Liga tuvimos.
Diego, parece que en estas entrevistas solo hablemos de fútbol, pero también quiero hablar un poco del lado más personal, porque entiendo que no habrán sido días fáciles para ti después de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha dicho, el bombo de que el Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento, ni defensivo, que dejaba dudas. ¿Cuánta liberación supone para ti ver que hoy todo el estadio se ha volcado contigo, han coreado tu nombre, te siguen apoyando?
A la gente del Atlético de Madrid la querré eternamente, vaya como vaya, termine como termine toda mi etapa en el Atlético de Madrid. Eso no lo va a quitar nadie, todo lo que pudimos recorrer juntos. Tengo la suerte de tener un grupo de futbolistas que siguen transmitiendo pasión, siguen transmitiendo lo que queremos. Venimos de un año de salir campeón, encontramos muchísimas adversidades en toda esta temporada y nos está haciendo difícil. Hay que aceptarlo, hay que aceptar que el año pasado peleábamos para salir campeón y hoy peleamos para sumarnos a esos puestos europeos que nos permitan entrar nuevamente en la Champions.
Bueno, esa frase gracias, de la gente del Atlético de Madrid, la querré eternamente, es un epitafio que se podrá poner en el día que se vaya, ¿no? Que no sé cuánto queda, pero valdrá para la situación en la que se vaya el Cholo Simeone. Que pues, estábamos hablando aquí, mientras estaba hablando el Cholo, Pedro y yo, que a todos se une que Oblak no para ni una, ¿eh? O sea, no para ni una. O sea, bueno, es increíble, pero no para ninguna.
Es que es otro de los problemas que tiene el Atlético de Madrid. O sea, ya no solo tiene problemas, porque fíjate que está Sargo para Xavi, pero el carácter vulnerable de este equipo no se consigue de resolver. Da igual quién juegue, porque al final, y encima no ayuda a nada Oblak. Entonces, ese cúmulo de adversidades, al final, hacen que este equipo tenga muchísimos lastres. Es verdad que luego, pues tiene estos finales de... Que hay que decirlo todo, que los cambios del Cholo a la gente también le han vuelto a chirriar y le han vuelto a salir bien. Porque la jugada es centro de Depol, remate de Joao Félix, verdad que sale Mario Hermoso porque había salido por la expulsión de Felipe, pero al final hay cosas que no son detectables, pero que al final le consigue sacar partidos del atolladero como este, porque era un auténtico drama. Tú te quedas con un empate, dices tú, bueno, con 10, un empate no está mal, pero a efectos de clasificación es durísimo, porque la lucha por entrar en el Champions va a ser cruenta, no cruentísima.
El suspiro que ha pegado el Atleti es el puñetazo en la mesa que han pegado el Betis y el Barça. Porque claro, ese gol, tú fíjate, de un punto a tres, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, la adoración del Atleti y Simeone es recíproca. O sea, es que no se entiende esto sin Simeone. Luego hablaremos de todo lo que queráis, que ya hasta me cansa de todo este rollo, de que si juegan o cómo juegan y tal. Oiga, mira, aquí hay una simbiosis, pues quizás única en el mundo, de un entrenador con una gente que pase lo que pase, están juntos, ¿no? Y el fútbol hay veces que te da ese resultado. Oiga, que están mal, pues si lo saben ellos perfectamente. Saben perfectamente que atrás es una feria. El otro día 4 el Barça, hoy 3 el Getafe. Y dice, bueno, pues que el Atleti tiene que hacer 4 goles para ganar un partido. O para empatarlo. Y dices, oiga, pues bueno, pero lo de hoy a mí me parece conmovedor. Parece que es una cosa de unos tíos que se ven en el alambre y que me caigo, y al final se agarran, ¿no?
¿Vosotros creéis que la gente sale más contenta, esto que me estábamos hablando al principio, que le gusta más esto, más el drama, pero con goles, que el drama sin goles, ¿no? Que ganes 1-0 y que seas más sólido, que no te dan... O sea, ¿se va la gente más contenta o no?
Yo creo que sí, porque la gente al final le va la marcha. La gente del Atleti de Madrid dice, no, es lo de subir a las nubes, bajar al es que eso es la historia del Atlético de Madrid. Y estamos en esta temporada en la que esa fluctuación de tantos momentos dramáticos y luego de estas alegrías finales, que a la gente pues le conmueve. Pero es verdad que eso, tú tienes que analizar todo lo que hay detrás.
Yo creo que se van más alegres, pero no más contentos.
Pero vamos a ver.
Alegres sí, porque ha ido a gol, pero contentos no, porque saben que la fortaleza del equipo es otra.
Yo creo que se van eufóricos. ¿Sabes qué pasa?
Tu reflexión, perdona, Guille, y acabo ya, es saber si este partido, después de cómo lo has ganado, es un punto de inflexión. Porque ya hemos visto muchos partidos recurrentes de que podían ser el punto de inflexión del equipo, y no se traslada en algo, entonces hay que verlo.
No, yo iba a decir que creo que se van eufóricos hoy, porque ganar así en el último minuto de esta manera puede ser muy bonito, pero jugando así el equipo tiene menos opciones de tener regularidad y seguir ganando que cuando jugaba al 1-0, que era más feo, pero era más seguro, era un equipo más fiable.
Pero tampoco es que sea el 1-0, la gente del Atleti eufórica está a los 50 puntos de la primera vuelta de la Liga del año pasado, que era una máquina imparable. Es que no recuerdo quién hizo 50 puntos, creo que el mejor Barça o el mejor Madrid de la época, ¿no? Pero eso no es el equipo que quiere el hincha del Atleti. Ahora, esto de aquí, pues es un porro majestático por todo lo que ha pasado. Es que fallas un penalti, que es que no nos acordamos sí. de eso.
Sí. No, y que te
acabas,
sale bien.
Acabas con un gol en el 90 de un central que lo has tenido que quitar porque estuvo muy mal en Barcelona y tal, y es el tío que te hace el gol, que ya lo hizo el día del Valencia. Pues sí, que eso. No hay guionista que pueda superar eso.
Te sale bien un día. Yo creo que esto es una montaña rusa. Decías antes lo de los cambios del Atlético de Madrid. Claro, pero el día del Barça no se habló de lo bien que le salieron los cambios a Simeone, o el día de la Supercopa, o el día de
Coño,
San Sebastián.
También.
Claro, porque solo nos acordamos cuando salen bien, pero que es un día de cada dos. Es una montaña rusa. Bueno,
hoy que cambias, puede salir bien o mal. Perdona, hoy que cambias, que pones otro equipo diferente, que pones a Luis Suárez y a Acuña adelante, ¿no? Que es una cosa que no ha hecho habitualmente el Cholo. Tampoco sales del partido diciendo esta es la pareja de delanteros del Atlético
no,
de Madrid.
No, pero sí que sales diciendo que Cuña y Correa tienen que jugar más. Hombre, esto sí, lo llevamos diciendo
mucho.
No, es
que Correa, que hace
dos goles hoy, es un jugador que Correa, la mayoría de la temporada ha estado más regular que otros, ¿eh?
Me voy a decir algo que le va a fastidiar a Javi. Correa es el ejemplo en el que se tiene que fijar Joao Félix. No hay más. Es que es así. Es un tipo que tendrá perfil bajo, lo que tú quieras, pero cumple siempre. Es un tío que te abre el partido, que te da una casi media asistencia al gol en el segundo gol, que consigue el segundo gol. Es un tipo que nunca falla. Te gustará más o menos. Tiene más o menos seguidores. Me da igual. Es un tipo que no falla. Es un tipo fiel a lo que quiere el Cholo y es un tipo en el que nunca puedes dejar de creer en él.
Pero entonces, fíjate eso, que el Cholo Tomás anda buscando, porque hoy Carrasco, que al final no ha podido jugar por COVID, no iba a ser titular de este partido, ¿eh? No iba a ser titular porque no había probado con él. Y es un jugador que a mí me parece imprescindible en el Atlético de Madrid.
Pero luego además hay una cosa, las temporadas que van mal es muy difícil levantarlas. Oye, le queda la Champions, que ojalá le vaya estupendo al Atleti y se carga el Manchester y lo que venga detrás. Pero cuando tú vacilas y te caes, te vuelves a caer y te levantas y te vuelves a caer, es un año para el Atleti complicado. Sí,
el Cholo habló de ganar la Champions casi por la ley de Murphy, ¿eh? Porque como sabes que no la vas a ganar, a lo mejor la tostada cae del otro lado.
Como llega la Copa, te eliminan de la Copa, sí. Vas a la Supercopa, te casca el primer partido y dices, bueno, pues es que es un año, por lo que sea, cuando pintaba mejor que nunca, ¿no?
Sí, mira, yo entiendo, yo entiendo la eliminatoria, o sea, la Champions la entiendo como aliciente y es verdad que es también en esta campaña o esta temporada tan anómala, es anómalo escuchar al Cholo decir, oye, es que igual la Champions, fíjate, igual es el camino que nos puede dar ese título. Para mí lo fundamental es meterte entre los cuatro primeros porque
hombre,
es que hay tantos equipos tan buenos, hombre, a mejor nivel que tú. Que va a ser durísimo.
Hombre, tú no le puedes decir a la gente que prefieres quedar séptimo y ganar la Champions, porque además pasa al siguiente Champions, ¿no? O llegar a la final de la Champions. Pero es evidente que meterte entre los cuatro primeros es lo que te da la vida para los siguientes campeonatos. Gemma, ¿qué dices? Que estás ahí callada. Pues sí, que esto en otra. Estamos ahora cerrados. Mismo, lo ha dicho Quique, cuando le han preguntado a Quique Sánchez Flores, ¿han salido ya del desahucio que era la temporada? Dice, estamos en otro estatus ya. O sea, que Quique se ve fuera de ese peligro, pero que si esto pasa hace unas cuantas jornadas, cuando se ha metido el Getafe ahí abajo, dice, madre mía, es todo malo este año, ¿no?
Sí, un dramón. Bueno, el símil que utiliza es que aún están en las laderas pequeñitas y todavía no han hecho cima en la montaña, ya le conoces. Me ha llamado mucho la atención de las declaraciones de Quique, uniéndolo al estado de forma del Atleti, que decía, mira, te aseguro que ni el Cholo ni yo imaginábamos un partido así. Seguramente nos ha descolocado a los dos equipos el partido que hemos visto. Bueno, en el Getafe realmente su partido es el del próximo fin de semana frente al Cádiz. En Cádiz, evidentemente, esa es su final. Finalísima, esos son sus partidos, pero es que lo de hoy estaba tan a mano que yo entiendo que mucha gente se decepcione o que mucha gente se quede con la sensación de que podían haber apretado más y según cuentan ahora, después del partido, lo han intentado, pero se les ha cerrado muy bien el Atlético de Madrid y, hombre, también es verdad que es la diferencia de plantillas entre el vigente campeón, aunque esté en mal momento, y la del Getafe, que estaba con un punto en la jornada 8.
Hoy era un regalo para el Getafe encontrarse con ese partido, perdiendo 2-0, ponerse 2-3 y luego 3-3 y aguantar y ver que se queda el Atlético con uno menos, era un regalo para el Getafe.
Nada, era hoy o nunca, esto sí, es un dramón, Tomás. Sí. Desde 2011 sin ganar al Cholo.
Yo estoy de acuerdo contigo porque desde el punto de vista del Getafe es una gran cagada. Por lo menos empata.
Sobre todo por una concesión en ese último momento, ¿eh? Porque ya el empate ni tan mal en el Wanda, a pesar de estar con uno más.
Que sí.
Sí, yo ahora que comentaba lo de los cambios, que han metido todo lo que tenía, sí que estoy con Corro en que le ha faltado un puntito de ambición al Getafe para ir a por el partido de verdad. no digo que no quisiera ganarlo, pero que sí, no le he visto... Claro, cuando se ha quedado contra 10, no le he visto realmente decir vamos a por el partido, vamos a ganarlo.
Sí, las intenciones podían ser para más, pero lo que se ha visto no era para más. Era para decir, bueno, nos quedamos ahí con el 3-3, si suena la flauta y metemos el cuarto, pues adelante. Pero no, no estaba casi conforme el Getafe. Bueno, que voy a hablar de otras cosas. Que Gato, un abrazo. Gracias, Miau. Un
abrazo fuerte.
Oye, Guille, un abrazo. Gema, hasta luego.
Hasta
bueno,
ahora.
Hasta ahora un momento. Bueno,
tengo que contarte
no, escucha,
cosas, sí.
No, ni te muevas porque enseguida voy contigo. Oye, que Tomás Guillos, que hay para hablar del Madrid, para el partido del Villarreal y también del Paris Saint-Germain, os quedáis
claro.
Un rato. Bueno, pues os doy tiempo para ir a la nevera, que os da tiempo a ir a la nevera, porque a esta hora, y ahora cerramos el Metropolitano con Antonio Ruiz y con Javi Gómez, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado por la noche Álvaro Echeverría. Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La tensión en la frontera de Ucrania no deja de crecer. El gobierno ruso ha convocado este sábado al agregado militar estadounidense después de que detectaran un submarino norteamericano en aguas territoriales de Rusia. Se trataría de un submarino clase Virginia, una serie de submarinos nucleares. Una fragata rusa le descubrió, le dio orden de salir a la superficie de inmediato, pero la tripulación estadounidense ignoró la demanda del lado ruso y acabó abandonando las aguas territoriales de Rusia. Ojo, todo esto, según la agencia de noticias rusa Sputnik, es lo último de un conflicto en el que España ha dado un paso más. Exteriores pide a los españoles que viven allí que abandonen cuanto antes y de forma temporal el país. El ministro José Manuel Álvarez hablaba hace unos minutos en la tele pública.
Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, sobre todo a los más de 400 españoles que viven en Ucrania y a sus familiares. Están perfectamente monitorizados. La embajada está en contacto constante con ellos.
Y eso mismo, pedir a sus ciudadanos que salgan, es lo que también han hecho Reino Unido y Estados Unidos. De hecho, hoy hemos visto imágenes de estadounidenses abandonando con sus pertenencias la embajada del país. Eso mismo, abandonar su hogar con sus pertenencias, es algo que se plantean ya muchos ucranianos. Tatiana es ucraniana, profesora de español, y nos ha contado que ya tiene un plan de huida en mente.
Estoy pensando en cosas que tengo que coger primero si tengo que, coger a mi hija e ir corriendo de la ciudad. Ya, lo tengo en la mente y ya, localizando por casa, me llevo esto, ya, pero no, luego no sé. Esa idea de que algún día tengo que coger la maleta e irme para siempre de mi casa y perder mi mundo, es que la tengo presente desde hace 8 años.
Por cierto que los líderes de los dos países actores principales de esa historia, Rusia y Estados Unidos, han hablado hoy por teléfono. Biden le ha dicho a Putin que sigue prefiriendo la vía diplomática, pero que está preparado para responder de inmediato a cualquier posibilidad. Y volviendo a España, Elche está absolutamente conmocionada después de la detención del menor de 15 años que mató a sus padres y a su hermano de 10 años con una escopeta de caza tras una discusión por las malas notas que estaba sacando. Un crimen que ocurrió el pasado martes, pero que confesó este viernes a un familiar cuando ésta le preguntó por sus padres. Hoy en la localidad se guardaba un minuto de silencio por el triple crimen. Un minuto de silencio que acababa en este aplauso. El joven, que durante este tiempo siguió viviendo con normalidad en la finca familiar, con los cuerpos de sus familiares apilados en un cobertizo, pasa ahora a disposición de la Fiscalía de Menores. Y Corchano, voy a ir terminando ya con la 36ª edición de los Premios Goya, que se está celebrando ahora mismo en el Palacio de las Artes de Valencia. De momento ya sabes cómo es. Se han ido entregando premios de los considerados, digamos, menores. Maquillajes, de producción, de vestuario, pero ya empiezan a salir algunos de los que más expectación despiertan entre los espectadores, como por ejemplo el de mejor actriz de reparto, que se lo acaba de llevar Nora Navas por Libertad.
Y el Goya es para Nora Navas por Libertad.
Wow. Buenas noches.
Bueno, se la notaba emocionada, no podía ni hablar. Todavía sigue la ceremonia, Corrochano, y todavía quedan por entregarse los, digamos, 4 premios gordos: actor, actriz, director y película.
Ahora estamos ahí en Valencia para que nos lo cuente. Esto lo tenía que hacer Lama, las ceremonias, ir cruzándolo con sus familiares. O sea, según le da el premio, porque es que es lo que mola de la gente que gana. Bueno, hasta luego, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego, Corrochano.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora Gema con Bertiola. Gema.
Hola, de nuevo con la aseguradora digital de película que tenemos aquí nosotros siempre en deportes con nuestros amigos de Verti, que encima ahora te traen la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y un montón de tiempo también. Porque con Verti tienes tu seguro de coche desde 180 euros, solo 180 euros. Y además de ahorrar dinero, vas a ahorrar también mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Sí, sí, por WhatsApp, así de fácil, para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que quieras, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta la 1, Gema.
Hasta la 1.
Bueno, pues vamos a cerrar el Metropolitano. Hemos escuchado al principio al Cholo Simeone y a Quique, pero a ver si han dicho algo más en la sala de prensa, que han estado pendiente Antonio Ruiz y Javi Gómez. Antonio, Javi, ¿han dicho algo más el Cholo y Quique?
Bueno, el Cholo Simeone, yo creo que independientemente de lo que ha dicho en el Flash, que yo he tenido la oportunidad de escuchar, hay algo nuevo o algo más allá, y es el orgullo que siente hoy después de todo lo que ha pasado en el partido, porque ha intentado explicar el partido, se ha tirado bastante rato para explicar los micropartidos que ha habido en la montaña rusa que ha supuesto el encuentro de hoy, pero yo me quedo con el orgullo que él siente por este equipo. Al final, todas las consideraciones futbolísticas se reducen al discurso tal vez simplista de que cuando este equipo no entrega la cuchara, siempre saca petróleo. Ya lo hizo el día del Valencia, lo ha hecho hoy, y escuchamos al Cholo mostrándose, yo creo, muy orgulloso de este tipo de situaciones tan especiales que protagoniza su equipo.
Tenemos que hacernos fuertes, lo más importante que revertir un 2-3 a un 4-3 con uno menos en la situación que estamos, no es para todos. Y los chicos hoy lo lograron.
Y en el Getafe, en la rueda de prensa, Javi ha dicho algo más, Quique Sánchez Flores.
Bueno, lo que habíais comentado ya, lo que ha comentado Gema, luego a pregunta de Antonio, ha dicho que el Atleti, cuando se ha puesto con 10 jugadores, que ha cerrado muy bien y que es muy difícil hincarle el diente, pero que ellos lo han intentado y que nada, que han hecho todo lo posible para marcar y que tienen que seguir mejorando, pero bueno, que no se queda con ninguna espinita pese a la derrota, porque dice que han hecho todo y que hay que mejorar.
Javi Gómez, Antonio Ruiz y Rubén Martín, que les han contado el partido desde el Metropolitano, un abrazo a los tres, hasta luego.
Un abrazo. Adiós,
hasta ganó luego. El Atlético 4-3 al Getafe. Enseguida el Villarreal 0, Real Madrid 0.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, el impuesto de sociedades con esas empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
Señor Pérez de los Cobos, que es catedrático de derecho laboral. ¿El teletrabajo se queda o desaparece?
El teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo que se ha aprobado va a ayudar poco a que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
51.293. 51293, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si te gusta el deporte, seguramente te guste el rock. ¡Rock and roll! Lo sabemos por cómo celebras las victorias, cómo animas a tu equipo cuando marca, o lo que te pones para entrenar. Te invitamos a Rock FM. Estamos celebrándolo todo el día.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3!
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Están en este Tiempo de Juego Tomás Guas, Guille Uzquiano. Se incorpora Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Siro López. Hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola Corro.
Bueno, empate a cero del Real Madrid frente al Villarreal. Se presumía un partido difícil ya por el rival, que es el Villarreal, y los partidos que ha jugado últimamente el Madrid allí, que creo que los cinco últimos con este son empates, y luego porque no estaba Benzema y porque luego viene el Paris Saint-Germain, es un poco de distracción ahí, aunque estés concentrado para sacarle más puntos al Sevilla, que ayer ganó, pero lo cierto es que te puedes despistar y empatar en Villarreal, como ha pasado. El empate ha sido a cero, para mí, si, no sé si tenéis otra opinión, la primera parte del Madrid regulera y la segunda parte mucho mejor. Ha jugado Gareth Bale como gran noticia como titular. Ha tenido tres ocasiones de gol. Ha jugado como delantero centro. Y no lo ha hecho mal. La verdad es que no ha estado mal para tanto tiempo que lleva sin jugar con el Real Madrid. Y luego ha habido una jugada muy polémica, que es un manotazo de Albiol sobre Vinicius, que para muchos es penalti, sobre todo para los madridistas, y para otros no es penalti. Pero me ha llamado mucho la atención cómo ha descrito Albiol la jugada. Albiol ha sido el protagonista, ha puesto el brazo cuando el balón iba para Rulli, para que, y ha visto por el rabillo del ojo, que diría el otro, ha visto que venía Vinicius y ha puesto un poco el brazo y ha impactado Vinicius, y para muchos es penalti y para otros no. Pero para Albiol es esto.
No le veo venir y, bueno, si le hubiera golpeado, no se levanta, vamos, le hago sangre seguro si le golpeo. Ha sido un choque y se ha levantado, o sea que tampoco creo que sea, bueno, está claro que ahora hablarán de penaltis, igual que en la ida también.
Yo por eso te pregunto, ¿cómo lo ves tú?
Que no, estabas ha chocado con mi hombro y nada más. O sea, si le doy un codazo, ya te digo yo que se sale del campo seguro. Así que, por lo tanto, se ha levantado enseguida, no tenía nada y incluso él también me lo ha reconocido, ¿no?
Pero suena rarísimo esto, tipo de Albiol. Os pregunto, ¿para vosotros ha habido penalti, manos arriba, penalti lo de Albiol sobre Vinicius?
Bueno, para mí, si lo pita, nadie se puede quejar.
Sí.
Es como lo de Asensio, para mí, si pita roja, nadie se puede quejar. Pero es como todo, como es que esto ya nadie...
¿Pero tú lo hubieras pitado, sí o no?
La verdad es que tengo muchas dudas en esa jugada.
Tienes muchas dudas.
Pero te quiero decir que si lo pita el árbitro, no me sorprende que lo hubiera pitado.
Para ti, Pedro,
esperando. No, es una jugada que si la ve el árbitro en el campo y pita penalti, pitado está.
Tú lo hubieras pitado.
Pero yo creo que esa jugada, el VAR no tiene que intervenir.
Tomás,
para esas cosas no está el VAR.
¿Guas?
No, hombre, pues es un problema del árbitro, no del VAR. O sea, vamos a ver, si Albiol no saca el brazo, Vinicius no impacta.
¿Pero para ti tú hubieras pitado penalti?
Como una casa.
Guille, ¿para ti?
Pues,
yo estoy un poco con Lama. Si se pita no pasa nada, igual que las...
Pero
son
para
jugadas,
ti,
son jugadas grises. Es que si se pita el árbitro...
Si se pita no pasa nada.
Pero bueno, pero ¿dónde
penalti
está el
no gris? Es penalti. O sea,
¿saca
es que
el brazo si se, o no es saca que... el brazo?
Coño, claro, saca el brazo
a ver,
para...
A mí me gustaría...
¿Dónde está el gris?
Pues claro, que a mí me gustaría no tener dudas, pero yo incluso viendo repetidas 50 veces una jugada puedo decir que no lo sé, que si el árbitro lo pita bien y si no lo pita también bien. No, no tengo una opinión clara, no, no te sé decir.
Sí, lo entiendo que para ti penalti, ¿no?
Hombre, es que no sé, o sea, o hay penalti o no hay penalti. O sea, eso está en el reglamento, se especifica que lo que hace el jugador del Villarreal es penalti, sí, ¿no? Pues ya está. O sea, eso de que si se pita, sí, y si no se pita, pues también, yo es que no lo entiendo.
¿Para ti, Roberto?
Para mí mentira piadosa la de Raúl Albiol, porque se le ve claramente cómo ve llegar a Vinicius y hombre, saca el brazo.
Es
el brazo
un penalti
golpea,
estúpido, pero es un penalti.
El brazo golpea al brasileño y es penalti.
Sí, podemos discutir si es o no, pero que ver venir a Vinicius lo ve seguro.
Y que es una imprudencia de Albiol, es un error de Albiol, que luego el árbitro puede considerar que no es suficiente para que se caiga Vinicius. Vale, pero que el Albiol se lo puede evitar porque Vinicius no iba a llegar nunca también.
La pelota no la tiene ninguno de los dos. Si no le veo venir, no saco el brazo.
No, pero no puede llegar Vinicius.
La pelota la
saca
Albiol.
Que no puede llegar Vinicius nunca esa pelota.
Pues eso te digo, pero exacto. Pues si yo no veo que viene, no le toco. Si llega antes que yo, me hace el gol, o se cae, o se tira, o la echa fuera, es otra cuestión.
Pues por eso digo que, viene un tío, es una torpeza de Albiol.
Pues saca el brazo, por tanto yo creo que es penalti en cualquier área. En cualquier área. Hijo mío.
Miguelito.
Ha habido uno en campo de la. ¿A quién ha sido uno que le han dado un guantazo y le han pitado el penalti? En Valladolid, ¿no?
Valladolid-Girona, sí. Claro, pero coño, el otro día, por ejemplo, le hicieron lo mismo a Dani García con el Athletic de Acabí y no pitaron nada.
Es que
de ese tipo de jugadas.
Hay veces que las pitan y hay veces que no las pitan.
Miguelito, tú que eres amigo del Chori.
No las pitan, se equivoca.
Miguelito, que eres amigo del Chori, que te va a costar.
Pero es lo que decía Albelda en la retransmisión. Porque sea un pedazo de pan y una gran persona, Raúl Albiol, también hace falta.
Eso va al margen, claro.
Eso es evidente.
Vale, la siguiente.
Mentira piadosa, como dice Robert, sí. A mí me parece penalti.
La siguiente, expulsión penalti para Asensio por el pisotón a Iborra.
Pues igual.
No, yo ya lo he dicho.
Aunque Guas se enfade y Siro, pero a mí me parece que si la expulsan no pasa nada, sí. Pero no sé si es suficiente.
No, si le pisa con Guille.
Si le pisa con suficiente fuerza, porque no todos los pisotones son expulsión. Hay que medir la fuerza de ese pisotón. Y yo ahí estoy...
Es que no es un pisotón.
La voluntariedad, ¿no?
Es que no es un pisotón.
Es que él no quiere pisar a nadie. Es una ruleta. No tiene intención de pisar a nadie.
Voluntariedad de pisar, pero si va con fuerza desmedida es expulsión.
Pero que no es con fuerza desmedida, que él va a hacer una ruleta.
Sí, Siro, y yo voy a despejar y me llevo un tío por delante.
No, no se puede medir solo la voluntariedad.
Es que esto es otra milonga del fútbol. Es que el fútbol habría que explicar. O sea, si yo no digo que no vayas a jugar la pelota, si yo lo sé, y los defensas van a despejar, y el tío que se cruza va a quitar el balón, pero si te llevas a un tío por delante es penalti, si a un tío le pegas una patada es amarilla, y para mí lo que ha hecho Asensio, que yo estoy seguro que no le ha querido hacer daño, que estoy seguro que no le ha querido romper la pierna, pero chico...
Para ti roja, metido... Manolo, para ti roja.
Es que le mete los tacos, o sea, es que es la típica lesión que le podía haber partido...
O sea, lo que me llama la atención, Manolo, es que digas que el penalti, si lo pita el árbitro bien y si no también, y ahora esto es clarísimo para ti, una roja directa.
Sí, y lo he dicho en la transmisión.
Me llama la atención, por lo menos. Me
para mí en esta
que
no hay
atención.
Ninguna duda. Para mí, para ti veo que hay muchas. Para mí no hay ninguna. En la otra para mí había dudas.
Pero en la otra sí tienes dudas.
Sí, tú en esta...
Para alguien más es roja, para parte de Manolo, para alguien más es roja. Aquí ya dice que si la pita roja, pues puede ser roja también. Para
puede ser parece roja que no me quiero mojar.
Pues, sí. ¿Para ti, Miguelito, puede ser roja o qué?
Puede ser roja perfectamente.
Bueno.
Para mí, por asomo, ya hemos tenido la discusión, sí. Lama y yo, pero es que yo no entiendo que él, que es una persona que le gusta mucho el baloncesto, en el baloncesto hay muchos choques muy fuertes, completamente involuntarios, que ni si piensa expulsar a nadie del jugador.
Pero que no me quiero
hemos llegado al fútbol,
¿Pero qué me vas a hablar del baloncesto como si me hablas?
No, pero que te estoy diciendo, es que por opiniones...
Que le ha metido con los tacos a la altura del peroné a un
sí,
tío.
Pero que te estoy diciendo que por opiniones como estas, estamos convirtiendo el fútbol en una cosa antinatural.
Pero
vamos
por
a ver,
favor,
si tú...
Pedro, sí. La entrada no te... Yo solamente voy a hacerte una pregunta, sí. Pedro. Imagínate que en esa entrada
sí.
Le rompe el peroné.
¿Y qué? ¿Tú te acuerdas de la lesión de Felipe Luis con Gorka Iraizoz? ¿Tú te acuerdas?
Yo me acuerdo de todo lo que tú quieras. Mira, yo me acuerdo cuando a Juninho le partió por detrás Mitchell.
Pero no es lo mismo.
Pero yo es que yo te hago una pregunta.
Sí, a ver.
Si le llega a romper el peroné, tú hubieras dicho
igual,
lo mismo que
y lo mismo, porque yo considero que hay lesiones en el deporte.
Y el del Twitch.
Pero vamos a ver, si es que hay lesiones en el deporte que son accidentales.
Mira, yo
vamos a ver, ¿cuántas veces has visto tú en el baloncesto, en el balonmano?
Messi a Benzema,
me da igual el jugador,
a Mbappé,
se me da exactamente igual.
Se le hace un central, estáis diciendo.
Yo sí digo una cosa. Un momento. Pedro, un momento, que esta discusión no la quiero alargar más porque la habéis tenido durante el descanso del partido y se puede revisar en las redes porque habéis discutido fuertemente sobre esto. Yo digo que es cierto que si hubiera una lesión, o sea, si le parte la tibia,
vamos,
nadie duda luego de que es roja. Porque,
¡hombre!
Porque a veces el desenlace final de una
sangre,
entrada.
Corro, tú cuando le metes sí, un sí, golazo. Sí, entiendo.
Pero no eso es lo que no quiero que se convierta al fútbol, Manolo.
Vale, perfecto.
Eso es lo que no quiero que se convierta al fútbol.
Siguiente paso.
O sea, que si hay sangre, perdóname, claro, si hay sangre en lo de Albiol y Vinicius, entonces es penalti.
Claro, es que no, no tiene
que
ningún
broma,
sentido
que
común.
Decir es de broma.
No tiene ningún sentido.
Escucha, Tomás, te voy a decir una cosa. Si le rompe la nariz, si Albiol le rompe la nariz a Vinicius, que, y lo ve el árbitro, joder, seguramente bueno, a veces
claro,
estas cosas hombre, pasan.
Es que para mí no hace falta la sangre.
No, porque
es que sí, lo que
claro, claro, lo que te digo.
Hablando de la sangre, romperte un peroneo, una tibia, no sale sangre. Pero yo te digo a ti, yo te digo a ti que cuando hay una entrada que está al límite de
que no es entrada,
es que eso no es una entrada,
claro,
es que
estás haciendo una
ruleta. Jugada.
Estás haciendo una ruleta.
No es una entrada.
Lo que hace es que esconde la pierna. Asensio esconde la pierna.
Bueno,
está jugando la pelota.
Os habéis expresado ya sobre este tema. Que quiero poner solo este fragmento de.
Sabéis que
Florentino Pérez se ha quejado agriamente de los comentaristas de Movistar. Que dice que son antimadridistas, dice Florentino. Este es Fernando Roch Negueroles, que es el consejero delegado del Villarreal, cuando le han preguntado por la jugada de Albiol y Vinicius.
Hablábamos de esa última jugada de Dani Parejo con Vinicius.
Hombre, ya lo rotuláis vosotros, codazo. Yo no he visto codazo por ningún lado. Si la propia televisión, que tiene que ser neutral, habla de codazo cuando no existe ningún codazo, pues nada, ya lo que digáis vosotros.
Bueno, aquí todo el mundo se enfada, ¿eh? Cuando ve que la cosa no le va para su lado, se enfada todo el mundo. ¿Queréis decir algo de esto?
El comentarista podrá opinar, ¿no?
Sí.
Pero claro, es que decimos cosas que son...
Estamos convirtiendo el fútbol en que tampoco se puede opinar.
Tampoco.
O sea, no puede haber ningún accidente en el que se rompa un jugador la tibia por accidente, ni puede haber una opinión de un periodista. Que estamos convirtiendo el fútbol en una cosa tremenda.
Estará de acuerdo con el comentarista o no, por supuesto, pero será que un señor que está comentando un partido que tiene que decir, se ha caído Vinicius.
Guille, por alusiones.
No, bueno, que no le gustamos a nadie, parece, pero eso está bien. Yo creo que eso está bien. Sí.
Bueno,
no,
en fin.
Una cosa solo, Corro. Yo creo que no se puede juzgar en base a la voluntariedad, porque el 90% de los defensas no quieren hacer falta. Se tiene que... tenemos que ir a la fuerza, si hay una fuerza desmedida o no. Y eso es lo que creo que tanto lo de Vinicius como lo de Asensio hay que juzgar.
No estoy nada de acuerdo.
Listo, habéis opinado.
¿Hay una fuerza desmedida al hacer una ruleta?
Habéis opinado todos sobre este asunto.
No, al hacer una ruleta no. Pero ir con el taco por delante, sí.
No, pero fútbol. Es que para hacer una ruleta tienes que ir con el taco por delante.
Qué poco...
No. Eso es mentira, Pedro.
Sí.
Qué poco os gusta hablar de fútbol.
Vas a decir que para hacer una ruleta hay que ir con el taco por delante. Venga.
Bueno, yo lo que te quiero decir, Corrochano, que yo he visto al Madrid...
Al supermercado hay que ir con un hacha. No, venga, no
hay que, para hacer una ruleta tienes que ir con el taco por delante porque tienes que pisar la bola para hacer
pero
la ruleta.
Pero si es que él no tiene la pelota, que él le mete el taco por delante. Pero si no, que él le mete el taco después de perder la pelota, hombre.
Adelante, Tomás, con el partido.
Yo quiero deciros dos cosas. Que he visto un magnífico Villarreal en la primera parte que ha merecido irse con ventaja al marcador. Y he visto un Madrid muy ilusionante, pensando en París, porque he visto un Madrid con piernas.
¿Os ha gustado Gareth Bale?
Sí, que no ha acabado. Sin Mendy, que es un tipo fundamental siempre y más en París. Porque te cierra y te da lo que desde luego no te va a dar Marcelo ni ninguno.
¿Os ha gustado Gareth Bale?
Mucho. Sí.
Mucho.
Me ha gustado.
Yo lo pondría de titular, juegue o no juegue Benzema. Lo pondría de titular en el partido
contra
el Saint Germain. En banda.
¿En banda cuál de ellas?
En banda derecha.
¿A quién quita?
¿Asensio
fuera?
Asensio, mira, me da igual. Si la pregunta es a quién quitas, porque lo fácil es decir que lo pongo, me da igual sacar a Vinicius o me da lo mismo sacar a Asensio.
O sea, tú dices, un momento. Paremos aquí.
El Vinicius que he visto hoy contra el Atlético de Bilbao, efectivamente.
Un momento,
por el Vinicius que he visto hoy.
Paremos aquí. Paremos aquí, Siro.
Por eso te digo que las cabezas a veces no están bien.
Paremos aquí, Siro.
Yo estaré muy mal, Vosotros sois los que sabéis de fútbol y no tengo ni puta idea.
Siro, un momento. Paremos aquí, que hay que remarcarlo. Tú pondrías a Gareth Bale por delante de Vinicius.
No, no, digo, el Vinicius que he visto hoy, sí, y lo he visto ante el Athletic Club de Bilbao, que es un jugador que yo creo que se creía hoy que era Maradona o Pelé, lleva ya, porque quiere finalizar todas las jugadas, no le da un pase al compañero, o sea, todas esas cosas, yo prefiero a Gareth Bale antes
que
a Vinicius.
Si es el que genera, todas las cosas del Madrid.
El disparo a poste de Bale viene un pase de Vinicius.
Que todo lo que queráis, que yo pongo antes a Gareth Bale, ya
eso sí, pero que le pongas antes.
No tengo ni idea de fútbol.
Sí, pero que le pongas antes no quiere decir que Vinicius hoy haya estado mal. O sea, Vinicius hoy, si me hace mal,
tampoco estoy diciendo que haya que renovar a Gareth Bale.
Responsabilidad.
¿Entendéis?
Pues te voy a decir una cosa. Yo
¿entendéis? O sea, no he dicho que haya que renovar a Gareth Bale. Lo que no voy a hacer es colgarlo del palo mayor y ponerle una crucecita porque es galés y porque ha hecho cosas que no tenía que hacer. Yo ya estoy analizando lo que ha hecho hoy. Y Gareth Bale hoy ha jugado muy bien a fútbol.
Sí, ha jugado bastante bien, pero
recordar que el miércoles en el golazo dijiste textualmente, sí, Gareth Bale es un jugador irrecuperable.
No lo he dicho yo eso. Bueno, estás mintiendo.
Afortunadamente, pero un momento, está grabado.
Un momento, está grabado. ¿Cuándo lo dijo Manolo?
El martes o el miércoles, no me acuerdo el día que fue.
¿Cuándo fuiste, Ciro?
Pregúntale, búscalo.
El miércoles, me parece.
Dijo textualmente, Hazard, se puede intentar, pues no sé qué, Jovic, yo creo que tal, pero Bale es irrecuperable. Lo dijo. Ahí está, para que lo lea la gente.
Bien. A mí lo que me sorprende... parece que habiendo estado muy bien Bale, porque ha estado muy bien, yo sigo pensando que yo pondría un cuarto volante, que sería Valverde.
Yo también.
Esperaría
el
ver
martes,
qué
estamos
pasa.
Hablando del martes, ¿no?
Del martes, exacto. Esperaría a ver qué pasa con Benzema, porque claro, eso es la madre del cordero, ya doy por descontado que Mendy sale. Entonces, depende cómo se ve Benzema. Yo, como soy el de los 11 sanos, si tengo una duda lo dejaría fuera. Y entonces, a partir de ahí, veo qué hago. Si meto a Bale... del 9, no meto. Ahora yo metería 4 volantes. Me parece que es fundamental para ese partido.
A mí también me parece, siempre me lo ha parecido, que el Madrid en este tipo de partidos juega mejor, más protegido, sí, con 4 centrocampistas. Que si falta Benzema no hay que obsesionarse por ver qué 3 delanteros salen, sino que ¿por qué no jugar con 4 centrocampistas y con un poco más de energía con Valverde? Pero quiero decir de Bale que lo que me sorprende es que no haya sido utilizado hasta ahora, porque hemos visto que tiene
Bilbao,
más gol que cualquiera.
Pero
¿por qué
Ancelotti a eso? Guille, hay cosas de prensa, que no tenía la actitud.
Bueno, ha dicho ahora tiene compromiso.
Ahora si tú le quieres recuperar para el momento
que hemos celebrado,
hemos
celebrado que se ha lanzado al césped.
Mira, Tomás, una cosa. Lleva 2 semanas entrenando bien y no,
pues nada, pues
y no liando ninguna y haciéndolo bien. Y le ha
preguntado a
Ancelotti, ha tenido paciencia,
no
se ha borrado tampoco, mucho... no se ha borrado y hoy le ha dado el premio de ser titular.
La gestión con Hazard... después de ver tíos viviendo de otro continente y hacer el papel que hizo el Madrid en Bilbao, porque no podía caminar la mitad del equipo... me extraña, habiendo visto el Bale de hoy, que hace 8 días no estuviera para jugar.
Claro,
nada más digo
eso. Es lo que digo.
Para mí en los dos
a
últimos
mejor
partidos...
no se lo había ganado todavía.
Puede ser.
El Corrochano, pero... Bale llevaba 168
días
tremendo, sin jugar al fútbol.
Tremendo. Pero para mí, en los dos últimos partidos...
Pero con Gales.
En los dos últimos partidos...
con el Madrid.
Claro, por eso.
Perdonad, en los dos últimos partidos, para mí Ancelotti ha hecho lo que yo le pido a un entrenador del Madrid, que trate de recuperar futbolistas.
Vale, pero
tiene que, porque si no, no ganas nada, ¿eh? Si no tratas de meter a jugadores de la calidad que tienen estos, los Hazard, Bale, Jovic, toda esa gente tiene que jugar. Si no, no llegas, es que no llegas.
Yo quiero decir algo sobre este tema que me toca. Yo creo que Bale ha hecho un buen partido. Lleva 168 días sin jugar al fútbol. Pero de todos los que estamos hablando, ninguno metió un gol. Ninguno,
pues,
¿eh?
Ninguno. Otra, claro.
Ni Bale, ni Jovic, ni Hazard.
Y el otro día uno.
Y el otro día ganó al Granada 1-0 y lo metió Asensio. O sea, que está muy bien, pero a estos tíos...
¿Visteis ayer al Paris Saint-Germain?
Para meter goles.
¿Visteis ayer al Paris Saint-Germain?
Sí, un rato.
¿Viste? Yo lo vi entero.
¿Viste el partido? O sea, si tú eres...
Horrible.
Si tú eres del Madrid, ves ayer al Paris Saint-Germain, dices, pues no me asusta. Ves el último minuto y dices, ostras, cuidado con Mbappé. Cuidado con Mbappé, porque como le dejé un hueco, me la lía. Pero si tú ves el partido y dices, este es el equipo temible, bueno, pues seguramente todos estos futbolistas que son buenísimos tienen su momento. O sea, sin jugar bien al fútbol, Gareth Bale sin jugar bien al fútbol es capaz de hacer
un
gol.
Hay un dato que ha dado Pedro hoy que es demoledor, ¿eh? O sea, los últimos 3 partidos del Real Madrid, 48 remates, un gol. Y si miramos solo la Liga...
Podemos seguir dando oportunidades a muchos, pero que lleva un gol en 48 tiros.
Y si miramos Manolo solo a la Liga, el Madrid transita por un momento irregular, o sea, lleva 8 puntos de 15 posibles, todos agravados
está en un momento
por la
delicado,
ausencia de Benzema.
Pero
pegada. Pero
también te voy a decir una cosa. Tiene
sin él no hay pegada, sin Benzema para... no hay pegada. Vinicius lleva un mes sin marcar. Por primera vez esta temporada, 5 partidos consecutivos sin marcar. Y Ancelotti arriba está probando de todo sin éxito, porque no le están marcando goles.
Sí, pero yo tengo que decir ahora, por lo que sigo pensando, que el Madrid está por encima del PSG. El Madrid tiene una cosa buenísima, que yo creo que no tiene el PSG. Es un bloque muy difícil de ganar. El Madrid, pensarlo bien, no juega bien, no mete goles, pero es muy difícil de ganar. Es muy difícil que reciba goles, ¿eh? Muy bien, en Bilbao recibe uno, en el 90, a Granada le 1-0, hoy deja el partido a 0. Y si lo pensáis, eso en una eliminatoria es muy importante. Y yo creo que el Madrid defiende mejor que el PSG, no tiene la dinamita que tiene el PSG, que es una realidad. Pero os habéis dado cuenta hoy en la segunda parte, el Madrid ha manejado el partido, el Madrid ha hecho contras que le ha matado al... Le ha faltado, pues eso, es que le falta...
La segunda parte ha jugado bien. Oye, ¿qué sabemos?
Es que, Corro, en tu pregunta está la respuesta. El Madrid hoy y muchos días con Mbappé hubiera ganado el partido. Hombre,
sí, Mbappé es un bicho, ¿eh?
Claro,
Mbappé es un bicho.
La esta tarde, de que a Ancelotti le preguntaría, usted además de Haaland y de Mbappé, transmitiría a Lewandowski,
sí,
¿verdad?
Sí, está bien, pues la pregunta tenía eso, que sí.
Claro, es lo que le falta.
Pero oye, yo te voy a decir una cosa,
es evidente, por eso es un Madrid de entreguerras, porque no tiene gol.
Pero Guas...
O tiene poco gol, vamos.
Y la pregunta la puedes hacer al revés, a lo mejor... Mbappé en el PSG con Kroos y Modric detrás,
pues también
se puede haber hinchado.
Pues también,
ha metido 20,
sí,
podría haber metido 40.
¿Qué sabéis de Benzema, Lama, Miguelito? ¿Qué sabéis de cómo
está?
A
ver, yo antes del partido he preguntado esta tarde y me dicen que todo va bien. Evidentemente quedan todavía 2 entrenamientos antes del partido. El de mañana
ha sacado una foto sudando, dice que ha estado corriendo.
Y el del lunes por la tarde en París. Y me dicen que si todo sigue como va, que incluso tiene opciones de ser titular. Y sobre todo que si viaja es para jugar, que si no se queda. Así que bueno, yo creo que mañana se puede hacer pública la lista de convocados porque el equipo viaja el lunes. Así que yo creo que... no me creo que vaya a estar al 100%. O sea, aunque dijera ayer Ancelotti, es otra mentira piadosa, bueno, si se corre riesgo no lo vamos a asumir y demás, yo creo que al 100% no va a llegar, pero bueno, puede llegar con cierta garantía.
Si no está
llegó 100%. Justo, también llegó justo al derbi, aunque en ese caso no era una rotura, era una contractura, y luego tuvo que ser sustituido en el descanso después de meter un gol en la primera parte. Y Mendy va por delante. Yo creo que Mendy, lo normal es que mañana complete el entrenamiento y que no tenga problemas para ser titular.
Fundamental.
Yo lo que voy a contar de este tema es... Miguelito dio la noticia que tenía una micro rotura. Yo creo que desde el primer momento se ha engañado a la gente. Un tío que tiene una micro rotura no puede jugar a los 7 días, como se dijo, a los 10, a los 15, ya han pasado 21 cuando se juega el partido. Y a partir de los 21 es cuando empiezas a ver si un tío puede jugar al fútbol con una micro rotura, para empezar. Y yo creo que todo va a depender de Benzema. O sea, Benzema es el que se juega su pierna, el que se juega todo. Si Benzema dice, quiero jugar, va a jugar. Y si Benzema dice, tengo molestia, no va a jugar. Yo creo que ni Ancelotti, ni el médico, ni el fisio, ni nadie va a decidir. Benzema sabe y es consciente que tiene una lesión complicada en el sentido de que está en un sitio difícil y que el riesgo le puede llevar a romperse o a lo mejor no. Porque a lo mejor, oye, está perfectamente cicatrizada, la microrotura no tiene problema. Pero Benzema es consciente de ello. Porque os quiero recordar que Benzema precipitó su retorno con el grupo, tocó balón, y cuando tocó balón, que una cosa es tocar balón, como los vemos en la tele, correr, llevando la pelota...
Sí, y otra pegarla.
Y otra es pegarla. Y cuando pegó al balón en un entrenamiento...
No
dijo,
le gustó.
No es que le gustó, dijo... Me voy. Que me vuelve a doler.
Le oí al doctor Ripoll, eminencia en lesiones de deportivas, el otro día, una cosa que yo no sabía y me quedé así pensando, dijo que el protocolo FIFA dice que para que un jugador esté listo necesita 6 entrenamientos. El protocolo FIFA dice, ya sé que hay muchos jugadores que no hacen 6 entrenamientos normales y juegan, pero que eso habla de la dificultad que tienes cuando sales de una lesión, que necesitas varios entrenamientos.
Para mí asume un riesgo grandísimo.
Alto, sí, alto.
Benzema y el Madrid.
Y dijo más, dijo, como recaiga, 2 meses. ¿Eh?
Claro, hombre, es que se pierde la temporada, duda, si recae.
Pero es que ante la duda, es que no hay duda. Es que no hay más que discutir. Es que tú vas a París con un tío a mitad, es imposible.
Pero es cuidado, Tomás,
ni a París ni a Cádiz, pero
se le está metiendo mucha presión.
Mucha presión, mucha presión.
Al futbolista se le está metiendo mucha,
mucha presión porque está la gente todos los días, los periodistas los primeros.
Es que, por ejemplo,
toda la información del Real Madrid es cómo está Benzema. Hombre,
porque es que no hablamos ni de Mendy. Es que no hablamos ni de Mendy, solo se pregunta por Benzema.
Claro, pero importante Mendy, ya sabemos que al 100% va a estar, Miguel.
No, pero Mendy, ¿sabes por qué no hablamos de
Mendy? Podría haber jugado hoy, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes por qué no hablamos de Mendy? Porque es que Mendy ha hecho lo que hay que hacer, que es 3 semanas parado. Sí. 3 semanas parado. Tú a Mendy no lo has visto pegar a la pelota. Tú a Mendy no lo has visto sprintar. Tú a Mendy le has visto 3 semanas parado. Y ahora lo que veremos si Mendy está físicamente en condiciones o no. Pero que lleva 3 semanas parado. Es que el otro no ha estado 3 semanas parado. Y ese es el problema de las microroturas.
Déjame solo una comunicación con París. Allí está Dani Gil. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Para que nos cuente cómo está después de ganarle ayer 1-0 al Rennes en el último minuto, con un gol de Mbappé a pase de Messi. ¿Qué sabemos? ¿Neymar qué? Neymar y Ramos, que estaban ayer en la grada los dos, ¿cómo están para el partido?
Bueno, pues Neymar ha hecho el entrenamiento con sus compañeros de principio a fin. Es la primera vez que lo hace desde que volvió de la lesión en el tobillo izquierdo. Eso abre una pequeña opción a que pueda entrar en la convocatoria del martes. No va a ser titular contra el Madrid, eso seguro. Y está por ver si puede sentarse en el banquillo por si fuera necesario, si el partido se complica. Ayer Pochettino dijo que van a esperar hasta el último minuto, que quiere contar con Neymar. Pero una cosa es lo que dice y otra cosa es el lenguaje no verbal, porque hacía entender que tiene muy pocas opciones de llegar, le falta ritmo competitivo, no juega desde el pasado 28 de noviembre y entrar de repente en un partido de estas características no parece lo más adecuado. Y en cuanto a Sergio Ramos, seguramente Manolo tiene más noticias, pero en principio no llega para esta ida de los octavos de final de la Champions.
¿Qué equipo crees que pone? ¿De qué equipo se está hablando?
Bueno, creo que en portería va a jugar Donnarumma, a pesar de que con Keylor Navas se han repartido los minutos durante toda esta temporada. En los más importantes ha jugado el portero italiano, defensa de 4 con Ashraf Hakimi, Marquinhos y Kimpembe, la pareja de centrales habitual de Pochettino, Nuno Mendes en el lateral izquierdo, Berratti, Danilo y Paredes en el centro del campo. Tampoco va a llegar en principio Ander Herrera, si lo hiciera sería muy justo. Y en ataque, teniendo en cuenta que Neymar no va a ser titular, Messi, Di María y Mbappé.
Gracias, Dani, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Presentado a la Virgen.
Tú mantienes que es mejor que no esté Neymar, ¿no?
O sea, para el... Se te ha tocado. Para el Madrid, como equipo, yo creo que sería mejor que jugara Neymar. Y dirá la gente, pero qué barbaridad dices. Claro, Neymar, Messi y Mbappé son 3 fenómenos en ataque, pero no baja ninguno a defender, ¿eh?
Sí, lo he dicho, Mar, que tú mantienes que mejor con Neymar en el campo. Que
hombre, para Neymar, el Madrid, Messi, mejor que juegue Neymar.
Neymar, Messi
yo creo que
le Mbappé.
Compensa.
Yo te digo una cosa, yo creo que
Di María le compensa más al
PSG. Vale, más ritmo.
Pero yo creo que Neymar, estando bien, si está bien, a mí me parece...
Hombre, pero es que no está bien.
Me parece Vinicius por 1000. O sea, porque crea un montón de ocasiones de peligro, porque
pero
siempre está el balón rodando.
Sí, pero es lo de Benzema. O sea, tú pones a...
Sí, sí, no, es evidente, es evidente. Si no estás bien, no estás bien.
Oye, que... Y ellos con 4, porque Di María es un delantero falso, con 4, si tú no tienes 4, te van a marcar la noche.
Claro, en ausencia de Neymar lo que hace es meter a Di María y no a Icardi, por ejemplo, para equilibrar. En ese sentido le viene bien al PSG, a Pochettino.
Joder, que sí le viene.
Bueno, partidazo. Siro.
Cuéntame.
¿Quieres que pasemos la prueba del algodón o no?
Bailey 10 más.
¿Eh?
No, bueno, igual pude decir en un contexto...
Vaya noche.
Lama, ¿quieres que pasemos la prueba de algodón?
Sí, yo no, porque si pasala, mi hermano pasala. Y mi amigo.
Pasala,
o sea, tú
pasala.
Dices que no.
Lo ha matado para...
A mí me da igual.
Y Siro, yo no lo he oído, ¿eh? El equipo de documentación ha trabajado rápido y has traído... Tú decías, Manolo, que decía que era irrecuperable, ¿no?
Yo creo que lo dijo.
¿Tú crees que lo dijo? Y Siro, ¿tú qué recuerdo tienes?
Yo creo que no, vamos, o sea, a ver, yo ayer viernes, por ejemplo, dije que yo pondría hoy de titular a Bale y a Valverde.
Y acertaste.
Y acerté. A lo mejor es que depende del contexto en el que lo dices.
Yo dije hace tiempo, antes de oírlo, yo dije hace tiempo que yo creía que le pegaba más a Ancelotti sacarle partido a Bale que a Hazard, para mí. Pero viendo que pasaba el tiempo, digo, ostras, digo, si no había calentado ni en el Bernabéu ni había calentado. Digo, se ha olvidado de él totalmente. Claro. Bueno, este es Siro.
A ver.
Martes, miércoles...
¿Sale la pregunta también?
No lo sé.
No, quiero saberlo porque depende del contexto.
La pregunta rotulada. O sea. Es que la pregunta rotulada.
Vale. Sí. Hay pregunta rotulada, perdona. Sí. Bueno, este es Siro, martes, miércoles. Venga.
Has ganado, Siro, ya sí. Yo lo conozco.
No.
Venga, chao.
La suerte del Madrid en la eliminatoria pasa por Karim, o sea, es evidente, o sea, lo hemos dicho desde el principio de temporada, que las aspiraciones del Madrid pasaban por Karim Benzema y por recuperar a Hazard y Bale. No se ha recuperado a ninguno de los dos. Yo creo que Hazard, bueno, está en una buena dinámica, pero afortunadamente apareció Vinicius. Entonces, bueno,
empate. Yo creo que empate, porque dice...
no digo que sea irrecuperable. Claro, yo digo...
No se ha recuperado.
No se ha recuperado. Es que vuélvelo a poner. O sea, sí, es que no ha tenido oportunidades tampoco de Ancelotti.
Yo creo que es un empate.
Claro,
no se ha recuperado.
Claro.
No se ha recuperado ni a Hazard ni a Vinicius, ni a Bale.
No, pero digo que a Hazard estaba en una buena dinámica y que...
Que pedías que jugara a Bale titular. Por lo que te he oído, pedías a Bale titular.
No, ha dicho que ayer dijo que Bale iba a jugar.
Vuelve a poner otra vez, por favor, poner el corte.
Pon el corte.
No, tú has dicho que yo había dicho que era irrecuperable. Pon el corte.
Venga, pon el corte, Catalina.
A ver,
dale.
Principio de temporada, que las aspiraciones del Madrid pasaban... por Karim Benzema y por recuperar a Hazard y Bale. No se ha recuperado a ninguno de los dos. Yo creo que Hazard, bueno, está en una buena dinámica, pero afortunadamente apareció Vinicius. Entonces,
he dicho que no se ha recuperado, pero eso no es responsabilidad de Bale. Claro, el no recuperarse es que si no te ponen, es imposible que te recuperes. Es imposible que te recuperes.
Por lo que te he oído, tu apuesta era...
Yo creo que la audiencia, que es muy inteligente, habrá determinado quién de los dos.
Y efectivamente.
Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Está muy interesante.
Un
abrazo a todos, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego.
Grande.
Adiós. El Madrid empató a 0 con el Villarreal. Siguiente parada el martes contra el Paris Saint-Germain.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y mañana a las 9 se juega el derbi barcelonés, el Español-Barcelona en Cornellá. Ha dicho Xavi lo siguiente, le han preguntado, ¿usted descarta la Liga?
Ya dije que no descartábamos nada y lógicamente pues a 15 puntos del líder con un partido menos. Y bueno, vamos a ver, quedan partidos, pero estamos en una distancia difícil. Pero no descartamos nada. El primer objetivo en Liga es quedar entre los cuatro primeros, pero no descartamos absolutamente nada. Lo dirán los próximos partidos. No va a ser fácil. Es una evidencia que va a ser difícil competir para la Liga, pero no la descartamos en absoluto.
No la descartamos, ha dicho Xavi Hernández. Están ahora mismo a 16 puntos, ¿no? 16 puntos le saca ahora mismo el Real Madrid al Barcelona. Bueno, Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Quique Iglesias, Barcelona.
Buenas noches.
Incluso mismo punto geográfico.
Es que estamos celebrando una cena pre-derby, periodistas de...
Me parece
que
muy bien, ¿eh?
Que siguen al Barça y periodistas que siguen el Español
en
de varios
COPE, ¿no?
Medios de comunicación, en la COPE, en Movistar, en Gol, en TVT.
En Radio Popular, en COPE Barcelona.
Bueno, ¿de qué se ha hablado en la cena? Mucho del derby, imagino, ¿no?
Hombre, por supuesto, de qué va a hacer...
Yo pondría tal, yo pondría cual, ¿no?
En el caso de Xavi, ¿qué va a hacer con la alineación? Porque sabes que está de baja Dani Alves, dos partidos de sanción. Sabes que también Aubameyang se estrenó el otro día como suplente. Vamos a ver si es titular. Y de lo que va a plantear Xavi y del resultado que va a haber en este derbi. Porque se estrenó el técnico de Terrassa precisamente contra el Español el 20 de noviembre. Y dos meses y medio después ha pasado de ser noveno a colocar al equipo en cuarta posición y a tener además cuatro caras nuevas. Que puede utilizar a tres de ellos porque Dani Alves será baja. La otra novedad será la vuelta de Eric García.
¿Qué equipo crees que va a poner de los que ha traído nuevos, cuántos juegan?
Bueno, yo creo que va a ser titular seguro Adama Traoré y veremos si Aubameyang está para ser de la partida. Yo en mi apuesta no lo he colocado. Mi apuesta es un poco rara en el lateral derecho porque creo que puede salir con Ter Stegen, con Nico en lugar de Dani Alves para hacer esa función que ejerce el brasileño de adelantar la posición cuando atacan al lado de Busquets. Con Araujo, Piqué, Alba, el centro del campo, Busquets, Pedri, De Jong y arriba Adama, Ferran y Gavi.
Adama, Ferran y Gavi. O sea, Aubameyang todavía no, como titular.
Es que le funcionó muy bien la delantera contra el Atlético de Madrid. Golearon 4-2 y Aubameyang lleva dos meses y pico sin competir. Así que yo mantengo a los tres que salieron de entrada. Tampoco Perfecto. Me chirriaría que saliera con Aubameyang, pero tendría que descartar a uno de los tres y ahora mismo los veo muy titulares, tanto Adama como Ferran como Gavi.
¿Cuánto hace que no le gana el Español al Barça en casa?
Estábamos en el otro lado, imagínate, en Montjuïc, en Cornellà nunca ha ganado el
Español. ¿Estabas en la otra radio cuando el Español le ganó al Barça en casa?
Estaba en la otra radio, sí, cuando el Español le ganó al Barça. Y en el otro campo, sí señor. En Cornellà nunca, ni tan solo en la Copa del Rey. Así que vamos a ver si mañana se obra el milagro. Con Diego López en la portería, Alex Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa en defensa, Keydy Vare, Darder y Ángel Herrera en el centro del campo con Puado y Vilena. Y el recuperado después de sanción, Raúl de Tomás, que va a ser titular evidentemente. Con gente, con 25.000 socios en la grada, más 5.000 entradas vendidas, 30.000 espectadores. Esperemos que se vea mañana en Cornellà un buen ambiente con Pere Aragonés, el presidente, en el palco.
Hay dos temas de discusión polémicos, ya que has dicho que va Pere Aragonés. Uno es el Segadors, que no sé si es habitual que lo pongan en el campo del Español. No es habitual. Si cuando va el presidente de la Generalitat hay que ponerlo.
Hace 40 años que en el campo del Español solo suena el himno del Español. Esta primera, a principios de semana, la Generalitat anunció al Español que Pere Aragonés iba a estar en el palco. Le pidió si podían poner el Segadors cuando entraran en el estadio. El Español le dijo que el protocolo no lo dice así. Le preguntaron, le dijeron en la Generalitat que si podían preguntar en China. Preguntaron en China, el Español dijo que no. Y mañana solo va a sonar el himno del Español. El Español intenta por todos sus medios que su club sea apolítico.
Sí, recuerdo los momentos más duros de conflicto independentista, que el Español hacía varios comunicados reclamando solo la bandera del Español en el campo de Cornellà, ¿no, Quique?
Y no lo consiguieron.
Pero bueno, pero era la posición como club, ¿no?
Sí, la posición como club es totalmente apolítica y más desde que la propiedad es del Guangzhou.
O sea, que mañana no suena el Segador, ¿no?
En fin, que mañana solo suena el himno del Español. El himno de España sonará el 26 de marzo cuando juegue España allí, pero el Español simplemente alquilará...
La selección catalana sonará el Segador.
Eso es, vale, alquilará el estadio a la Federación Española. En definitiva, que mañana a las 9 se ven las caras, a las 2 al mediodía en el restaurante Dos Torres en la parte alta de Barcelona se juntarán las directivas. Paz, ningún aficionado del Barça en las gradas porque no se venden entradas a aficionados del Barça, y veremos si el Español es capaz de ganar y romper la mala racha.
Asunto árbitro, es Hernández. Esto no es nuevo, pero se ha recordado durante la semana, hace muchos años, cuando él era un niño.
Cuando tenía 11 años.
Cuando tenía 11 años, se hizo una entrevista en un periódico local de Canarias.
Pobre hombre.
Cada vez que recordarle una entrevista al año 94.
Han pasado 27 años.
Le sacan esas imágenes.
27 años. O sea, cuando el chaval era un niño, dijeron, ¿de qué equipo es? Pues el chaval, como niño que es, dijo el equipo del que sentía los colores, que era el Barcelona. Bueno,
una sociedad que es capaz de perdonar a cualquier delincuente que está en la cárcel, que está en la cárcel, cumple su pena y sale de la cárcel porque ha cumplido su pena y le perdonamos. Y a este pobre hombre,
que no es ninguna delito,
tiene 27 años de cárcel.
27 años, sí.
El Españolismo ya presiona desde que se designó Hernández.
Hombre, don Pedro, porque es que el Español no gana con Hernández nunca.
Vale. Han jugado 7 partidos, no han ganado nunca, pero hay que repasar los partidos, Quique, porque de repente señalar a un árbitro porque el Español no ha ganado nunca en 7 partidos, pues algo mal habrá hecho también el conjunto blanquiazul.
Mira que hay árbitros y seleccionar a
eso lo estamos discutiendo en la cena.
Bueno, a ver, Xavi Hernández y Vicente Moreno, preguntados por el árbitro, sus declaraciones y la racha que tiene con el Español.
Esta semana salió una entrevista del árbitro Hernández con 11 años diciendo que su equipo favorito era el Barça. Eso en el Español no ha sentado bien, incluso han dicho pues que igual se tendría que haber cambiado al árbitro. ¿Eso puede llegar a influir, que el árbitro de pequeño diga que es del Barça?
Bueno, igual para mal, ¿no? Para no demostrar que es del Barça. Igual nos pita al revés.
No es algo que esté preocupado ahora mismo. Es verdad que si miramos las estadísticas no son favorables, pero lo que tenemos en la cabeza es que en el partido de mañana esa estadística se nos rompa y sea favorable. Seguro que quiere hacer un buen arbitraje y estoy convencido de que así será.
11 años tenía Hernández cuando dijo aquello, que posiblemente pues era su gusto futbolístico y a lo mejor incluso lo es ahora. Pero me imagino que por delante estará que le salga bien a él el arbitraje, ¿no? Hernández, digo yo, ¿no? Pero
ahora, si tienes 11 años y te hacen una entrevista, estás jugando al fútbol tranquilamente, bueno, y luego te conviertes en árbitro, ya estás muerto.
Sí, ¿no? Que es así.
Pero es que ¿estamos locos o qué?
Sí. Bueno, Quique, Elena, ¿queréis decir alguna cosa más del partido, de lo que queráis, ¿eh? Estáis abiertos ahora mismo para cualquier opinión.
Que buenas noches y que mañana suerte para todo el mundo. Lo mejor en lo personal.
Sobre todo para el árbitro, por favor.
Xavi, da la convocatoria mañana. Aparte de lo que ya te he comentado, recordar que no estarán en teoría ni Abde ni Jutglà, que hoy han jugado con el filial, han ayudado al Barça B contra el Linares. y tampoco estarán, porque siguen en la enfermería, Memphis, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti, Valde y Sergi Roberto.
Saludos al periodismo barcelonés. Un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Kike. Adiós, Elena. Han pasado más cosas y van a pasar más cosas en el fútbol español, en la Liga. Por ejemplo, este mediodía, Cádiz 0, Celta 0, pero ha habido un penalti en los minutos finales.
83 y medio, con empate a cero en el marcador, va Santi Mina, que le pega para Ledesma.
¡Vamos! ¡Qué paradón!
¡Qué paradón de Conan Ledesma! ¡Qué mano milagrosa y bendecida del argentino! Para pegar un penalti ajustado, se vuelve loco el estadio.
Y en Vallecas, esta tarde, Rayo Vallecano 0, Osasuna 3.
Buen centro de Rubén García, se pasea, gol, 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 gol.
¿Cómo,
gol,
mira?
Gol, 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 gol. El centro de Rubén García, de izquierda a derecha. La pelota que vuela al segundo palo. Creo que el Chimi la pone de nuevo en juego y aparece en la frontal del área pequeña Moncayola para fusilar con pierna derecha.
Ojo, Rubén García le pega. ¡Golazo!
¡Anda!
¡Gol, gol, 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 gol! Pico izquierdo del ataque rojillo. Le cae la pelota a Rubén García. Saca el latigazo con la zurda.
¡Gol! Sí, tercero. Toma. Ha salvado el gol.
El balón que lo tiene Quique García dentro del área. Y remata y cruza bien la pelota. Al fondo de la portería, Rayo 0, Osasuna 3.
¿Cómo es la racha, Pedro, del Rayo Vallecano en casa en los últimos partidos?
Pues perdió con el Atleti, luego ganó el Mallorca, perdió con el Betis y ahora perdió otro.
O sea, de cuatro partidos ha perdido tres.
Y antes no había perdido.
Uno de ellos de Copa, el otro día contra el Betis. Bueno, y para mañana tres partidos más, aparte de los que hemos contado, el del Barcelona. A las 2 de la tarde se juega el Alavés-Valencia con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Después de 11 jornadas sin vencer, Alavés recupera el 85% del aforo del campo y espera conseguir la victoria, que sería la primera de la era Mendilibar, que tampoco va a estar en el banquillo debido a la sanción de dos partidos que cumple precisamente frente al Valencia mañana. Vuelve Lum tras su Copa de África y a la vez no contará con Manu Vallejo, que tiene que cumplir la cláusula del miedo en el Valencia. Vamos a ver cómo se recuperan del partido y del postpartido de semifinales frente al Atlético en Copa. Para este partido de Mendizorroza, Bordalás recupera a Guillamón con máscara. Files y Niega ya no entrenaron en la última sesión preparatoria antes de partir a Vitoria. Por lo tanto, causarán baja. A las 2 en Mendizorroza, con arbitraje del cántabro Cordero Vega.
Y a las 4 y cuarto se juega el Levante Betis, que trae estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano. Llega este Betis que asusta y que puede hacer mucho daño al colista. Canales está con COVID y sigue fuera del equipo. Guido también es baja por un golpe recibido entre semana en la Copa y Joaquín vuelve a la lista. En el Levante, ojo, porque esta noche ha llegado a Valencia Felipe Miñambres, que firma hasta 2025. El partido se lo pierden Campaña, Postigo y Mustafi por lesión. Roger está sancionado y vuelve el comandante Morales. Este Levante Betis lo pita mañana a las 4 y cuarto, Jaime Latre.
Y el de las 6 y media es el Real Sociedad Granada con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la Real está en crisis goleadora. Solo lleva 7 goles en Anoeta. Quiere regresar a puestos europeos ante el Granada y Manol no podrá contar con Zubeldia sancionado y sigue con Barrene, Monreal y Carlos Fernández lesionados. El equipo titular desde luego va a estar condicionado por el partido del próximo jueves en Leipzig. El Granada tiene a Isma Ruiz con COVID y a Arias lesionado. Tampoco estará Germán tras el reciente fallecimiento de su padre. Robert Moreno recupera a Maximiano y a Puertas, que han dado negativo en las pruebas PCR. Atención, porque hay polémica en el VAR. Vuelve a estar Iglesias Villanueva, protagonista de las explicaciones que pidió Imanol en la eliminatoria de Copa ante el Betis. El partido lo pitará Arberola Rojas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Todo deportista tiene un sueño, y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame, que viene el pedazo de ronda. Vamos, de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los giros, venga, vamos a por otro. Ese Barça 9 lo intentó, bien, 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 lo planchó, bien, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias. Soy súper.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Keral, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor. 90 años impulsando el confort térmico.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Bueno, a ver, Daniel Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Esto cuándo es?
Pues esto es la madrugada del...
La Super Bowl, que solo se habla un año con dedicación exclusiva al fútbol americano, que es cuando llega la Super Bowl.
La mejor noche del año.
Es la final, porque se enfrenta el ganador de la conferencia este con el de la conferencia oeste. ¿Y este año le toca a quién?
Bueno, pues le toca a Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals. Y el partido, como digo, es la madrugada del domingo al lunes, es decir, mañana por la noche. Empezará eso de la 1 menos 25, menos 20... Es en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, que es el estadio de los Rams, es decir, que van a jugar
en casa, pero sí. He oído que no como locales.
No como locales, pero en casa, que es lo que le pasó a Tampa el año pasado, que jugaron en casa y ganaron. Así que son los favoritos, Los Ángeles Rams contra unos Cincinnati Bengals, que yo creo que han dado la sorpresa metiéndose en esta final de la Super Bowl. Han dejado por el camino a todo un equipazo como es Kansas City con Mahomes. Y bueno, la final mañana, dos buenos quarterbacks, que son Matthew Stafford y Joe Burrow, así que nada, yo creo que vamos a ver un
partido. Parece que juegan solo los Super Bowl, los sí.
Es verdad que son los más vistosos.
Porque
los que
demás parece que no hacen nada.
Sí, es verdad, pero hacen mucho, y si no, pregúntaselo a nuestro invitado.
Bueno, nos escucha Rubén Ibeas, que desde hace años informa sobre la NFL y comenta en Movistar todos los partidos, y está Super Bowl. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, y acaba de editar y de salir a las librerías el libro Tom Brady, el partido más largo. Lo habéis presentado esta mañana en la SNAC, ¿no?
Sí, esta mañana hemos estado en la SNAC de Callao y la verdad es que bastante contentos con el resultado de la presentación.
De crítica y público, ¿no?
Sí, sobre todo de público. De crítica todavía no lo sé, pero de público la verdad es que sí. Ha sido impactante.
Ahora te pregunto por el libro, pero antes de la final. Esta final, para los que no somos seguidores de la Super Bowl, que es una final potente o es una final con dos rivales no muy allá? ¿Tiene mucha expectación, poca expectación?
Es un partido que yo creo que va a ser divertido. Son dos equipos con dos muy buenos ataques, como decíais, dos quarterbacks importantes. Y creo que es una final, un partido para pasarlo bien, para que el público que se acerque a la NFL pueda disfrutar, porque creo que puede ser espectacular.
¿Para ti el favorito, Rubén, es?
El favorito es Rams. Yo creo que ellos, es un equipo que está construido para ganar este año. Ha vendido mucho capital de draft futuro para poder aspirar a este anillo, y el favorito es Rams. Pero los Bengals son ese equipo que se ha sabido sobreponer a todo durante estos playoffs, que ha jugado en contra en los partidos fuera de casa y los ha sabido ganar, y que creo que tiene sus oportunidades, pero el favorito, sin ninguna duda, son los Rams.
¿Quién juega más bonito de los dos, más bonito?
A mí me gusta mucho los Bengals.
Los Bengals.
A mí me parece que es un equipo, sí, me ha encantado. Este año me parece que es un equipo, ya te digo, súper divertido, un equipo que en ataque tiene muchísimo talento, su fortaleza es el ataque, y a mí me gusta mucho. Me parece que es un equipo que al público que quizás no quiera o que todavía no sepa conocer, no conozca mucho el juego y demás, creo que les va a divertir, les va a gustar.
¿Alguna historia de superación personal que le gusta a los americanos especial?
Bueno, tenemos la del quarterback de los Bengals, Joe Burrow, que el año pasado se rompió la rodilla, estuvo casi todo el año fuera, y este año pues ha brillado con luz propia, y solo su segundo año como profesional, y fíjate, sin haber jugado apenas el año anterior, se ha colocado ya entre los favoritos de la crítica y del público, y está llamado a ser uno de los grandes durante su etapa.
¿Quién toca al descanso, Dani?
Bueno, es un descanso muy rapero. Son raperos como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, que yo le tenía casi desaparecido, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, todos raperos.
Y Sudoku, que... Sudoku no está.
Sudoku no ha ido. Que ya habrán salido la lista, Rubén, esta de las alitas y todo eso, habrá salido ya, de la cerveza que se consume, las alitas.
Guacamole, sí.
Sí, ya tenemos... Dicen que es el evento en el que más comida rápida, por no decir de otra manera, se consume en Estados Unidos después del Día de Acción de Gracias. El Día de la Super Bowl es el segundo día que más se consume comida de este tipo, y sí, ya se saben las cifras desorbitantes de pizzas, de alitas y de cerveza.
En el Día de Acción de Gracias comen bien, ¿no? Comen pavo y tal, aquí son cosas guarris, ¿no?
Yo creo que hay de todo. Hay de todo, y alguno a lo mejor no tiene para el pavo y se tiene que pedir una hamburguesa.
Ah, también es verdad, sí, correcto.
Mira, Corro, tres datos curiosos. Hablabais de alitas, se calcula que son más de 1.000 millones de alitas las que se van a consumir en todo Estados Unidos.
Pobres pollos.
Te hablo, por ejemplo, de los anuncios del descanso también. Se van a pagar por 30 segundos de anuncio 6,5 millones de dólares. Y un último dato que a mí me ha hecho bastante gracia, y es que Cincinnati, que es la ciudad de los Bengals, el lunes ha dicho que no hay colegio.
Que no hay curro, ¿no?
No, colegio. Sí, curro
porque,
sí.
Porque los niños...
Sí, no los mayores ya...
No,
sí.
Escucha, los niños no merecen ir a clase perdiendo, Rubén.
El curro ya se buscaron los adultos de no ir. Una justificación.
No, es que no van. Es claro, el día que más ausencia laboral hay en Estados Unidos.
Efectivamente, es el día de más ausencia laboral. Sí, la gente además pondrá la excusa, oye, que estuve anoche viendo la Super Bowl.
Estuve de farra anoche.
Bueno, pues ese es el partido.
Estuve comiendo alitas.
Mientras sí que, ¿no? Bueno, el partido es mañana, Cincinnati Bengals frente a Los Ángeles Rams. Que nadie busque a Tom Brady, porque Rubén, Tom Brady este año no la juega, que es noticia, ¿no?
No, este año no la juega, y ya creo que ya no la va a jugar nunca, y sí, lo vamos a echar de menos, porque de las últimas 20 Super Bowls que se han jugado, 21 Super Bowls, se la ha jugado 10. Buah, así que brutal, va a ser muy raro no tenerla.
Bueno, es una de las grandes noticias del deporte de este año, la retirada de Tom Brady. 44 tacos, 22 años jugando al fútbol americano profesional, 7 Super Bowl, más que la mayoría, que bueno, que todos los equipos, ningún equipo tiene 7 Super Bowl, y habéis hecho un timing perfecto. Tú te lo lías, Rubén, que iba a ser la retirada en este tiempo,
Nos han hecho el marketing perfecto.
Brutal,
en el momento perfecto, y además sin poner un duro, así que se ha salido redondo. No lo sabíamos, no teníamos ni idea. De hecho, pensábamos que iba a seguir por lo menos un año más, y la sorpresa ha sido mayúscula cuando lo ha decidido, y en el tiempo que lo ha decidido, que fue apenas 2 días antes de que saliera el libro a la venta.
Nos ha enviado la editorial, y damos las gracias, el libro. Y Bueno, es de Corner, ¿no? La editorial es Corner, sí. Rubén. Y he visto el libro, o sea, os lo habéis currado, porque es un, no es un libro, tiene, es letra pequeña, que digo yo, y hay texto ahí para dar y tomar. No sé qué contáis de Tom Brady, porque Tom Brady se debe saber todo, ¿no? Se debe saber casi todo, ¿no?
Claro, nuestro problema, entre comillas, era que nosotros no queríamos contar solo el Tom Brady jugador, sino queríamos contar el Tom Brady persona, ¿no? Que la gente supiera pues su carácter competitivo, saber todo lo que ha tenido que pelear para llegar hasta donde ha estado, que no lo ha tenido fácil y que al final es una historia de superación, es una historia de nunca contar, ni en el instituto, ni en la universidad, ni cuando fue elegido en el draft, nadie contar con él. Y siempre acabar en todos los sitios siendo el titular.
Pero escucha, ¿en el instituto no era el quarterback titular? ¿Ni en la universidad?
No.
Ah, pues yo que creía que era el elegido de todos, ¿no? Que era el chico modelo en todos los sitios. No lo era en el instituto ni en la universidad.
Nunca ha sido el favorito. En la universidad, de hecho, tenía 8 quarterbacks por delante de él cuando llegó. Y en los peritos, por supuesto que no. Hubo informes, una vez que salía en el draft, hubo informes muy malos sobre él. Y que dudaban mucho de que fuera capaz incluso de estar en la liga, ya no ser un cuerva titular, sino estar en la liga, y él siempre ha superado eso. Así que queríamos contar pues su vida más personal, ¿no?
Esa gente que firmó, Rubén, la gente que firmó esos informes habrá pasado mejor vida, ¿no?
Yo creo que nadie ha sido capaz de... Porque esos informes son anónimos, entonces nadie ha sido capaz de levantar la mano y decir, oye, yo fui uno de los que dijo eso.
No creí en ti. Oye, cuenta si alguna cosa...
Son como la Celestina, anónimo.
Anónimo, es verdad. Sí. Oye, contar alguna cosa que cuenta si alguna anécdota que aparezca en el libro que atraiga la atención de los... Me imagino que es un libro también para gente que no es habitual al fútbol americano y a la Super Bowl, y que, pues sí, que sepa que este tipo es uno de los grandes del deporte. ¿Alguna cosa así curiosa que contéis?
Sí, lo que queríamos era eso, ¿no? Que la gente que no sepa de fútbol americano le interese el libro por la historia que contamos. Pues hay una historia que es cuando, después de su primer año, en verano, Scott Pioli, el jefe de personal de los Patriots, siempre ha sido el hombre que se iba. El último que se iba de las instalaciones era él, apagaba todas las luces y se iba. Y un día que se iba a ir, vio una luz de un campo de entrenamiento encendida, se acercó y vio que era Tom Brady, que estaba entrenando él solo movimientos, lanzamientos, él solo. Y le preguntó, le dijo, oye, pero Tom, ¿qué haces aquí un viernes por la noche? Vete con tus compañeros de fiesta y tal. Y él le dijo, no, es que yo me quiero quedar aquí, pero no se lo cuentes a nadie del equipo. No le digas a nadie que me he quedado aquí, porque no quiero que se piensen que yo no soy divertido, que yo no soy un tipo de equipo y demás. Así que imagínate cómo era él, ¿no?
De currante, ¿no? Bueno, ha tenido una vida... El final de la vida, no sabía que al principio había sido... tan desgraciado, entre comillas, pero al final de la vida, que la conoce todo el mundo, la super familia que tiene y lo bien que le ha ido en el fútbol americano, es evidente que es uno de los grandes triunfadores del deporte, de toda la historia del deporte. Rubén, que te vaya muy bien con el libro, te agradezco mucho que hayas estado esta noche aquí en el Tiempo de Juego y buena transmisión mañana en Movistar, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo, Rubén y Beas. ¿Alguna cosa más quieres decir, Dani?
Nada, que vamos con los Bengals, yo creo.
Ah, tú vas con los
Bengals. Sí, yo voy con los Bengals.
¿Y tú qué? Con...
A mí me da igual, pero, sí. pero me voy a pasar al fútbol americano.
Sí. Porque no está Lama.
Porque entienden los accidentes. O sea, ahí van, se chocan. Mala suerte.
Muy bien. El fútbol americano. Mañana la Super Bowl a las 3 de la madrugada. Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Nos preocupan necesariamente hechos violentos.
Me detengo en un asunto que me parece tremendo. Me refiero a las 5 agresiones del fin de semana en Madrid. La policía va a intensificar el control de las bandas latinas porque al parecer estarían detrás de las reyertas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba.
La actividad de esta gente está creciendo y estos jóvenes lo tienen muy fácil para acceder a armas blancas. No se trata de pensar que hay que tener miedo a salir a la calle, pero sí tienen que servirnos para ser conscientes de que estas cosas ocurren. No solo se ven en las películas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdo con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos a alternar el Parra Center con el Palacio de las Artes de Valencia, porque se están entregando los cuatro últimos premios, los cuatro grandes de los Goya. Se acaba de entregar el de mejor actor. Ahí está Ana Matamales. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién se ha llevado el mejor actor?
Pues mejor actor estaban todas las quinielas y una vez más han acertado. Javier Bardem acaba de recoger esa estatuilla, emocionado, ha dado las gracias en especial a sus hijos, a su mujer Penélope Cruz, que también está nominada a la mejor actriz. Y con estas categorías, con ese premio al Goya mejor actor, encara esta gala que comenzaba a las 10 de la noche, su recta final, y que arrancaba con Traca, con Pólvora, pero lo cierto es que conforme ha avanzado la noche ha ido un poco decayendo. Sí. Mucha alegría por el reencuentro de la gala del cine, poca reivindicación más allá de la que ha hecho del sector del cine y de los actores el director de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y un recuerdo emocionado a la escritora Almudena Grandes y también a las actrices Verónica Forqué y Pilar.
Perdona, Ana, que van a entregarle mejor actriz. Bueno, y vamos a escuchar quién es.
Y el Goya es para Blanca Portillo por My Saber.
Blanca Portillo, se llama el de mejor actriz. Enseguida estamos, Ana, con el de mejor director y mejor película, que sea el premio final. Y nos cuentas un poco el resumen final. Blanca Portillo se ha llevado el de mejor actriz y se acaba de llevar Javier Bardem el de mejor actor. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, te iré salteando con algún premio, pero cuéntanos cosas que están pasando en la NBA. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fichajes? ¿Debutan hoy o qué?
Pues no, la verdad es que no. Harden no juega con los Sixers ante los Cavs. Por supuesto, Ben Simmons no juega con los Nets ante los Heat. Y Ben Simmons se tardará un tiempo en volver, porque lleva todo el año sin jugar con Filadelfia por su negativa a volver a enfundarse la camiseta de los Sixers. Porzingis tampoco juega en el Wizards Kings, así que habrá que esperar. Ibaka, toda vez que los Bucks no vuelven a jugar hasta el lunes, yo creo que el lunes, si está bien y no hay contratiempos físicos, Ibaka podrá debutar el lunes con los campeones.
Bueno, los Lakers toman ya conciencia de que la temporada bye bye, ¿no?
Les ha costado un poco, lo mismo llegar
yo creo que tú lo sabías antes que ellos, ¿no? O por lo menos sí. Lo han dicho más tarde que tú, ¿no?
Le han costado un par de meses o tres darse cuenta de que no iban a ningún sitio con lo que habían hecho y toman conciencia de hecho. No han hecho ningún movimiento de traspasos el último día, el jueves por la tarde, y aparte ha habido una polémica allí en Los Ángeles porque el general manager, el vicepresidente de operaciones, Rob Pelinka, ha dicho que habló con LeBron James y con Anthony Davis acerca de si hacer movimientos o no. y lo han desmentido los jugadores. Han hablado con periodistas que han dicho que son mentiras, que a ellos no les preguntaron nada. Así que encima mal rollito. Va a tocar apechugar, o sea, tirar para adelante, aguantar este año e intentar el año que viene quitarse a Westbrook del medio, que no estaría baladí.
Bueno, hay 11 partidos en juego, o esta noche, ¿no? No sé si hay alguno en juego, y siempre que remarques un poco el que le pueda interesar a la gente, si no es de dormir mucho.
Está jugando Portland con Nueva York, va ganando Nueva York por 13, van a ganar los Knicks fácil. Hay dos partidos llamativos esta noche. Uno, para masocas como yo, los Lakers visitan a los Warriors, que puede ser la hecatombe mundial, veremos a ver, a partir de las 2:30, y a la misma hora, la reedición del partido de hace dos días en el que don Luka Doncic se cascó 51 puntos, Dallas vuelve a recibir a los Clippers, también a las 2:30, a ver qué hace Luka hoy, que por cierto, muy mal no le sentó el traspaso de Porzingis, porque a las 4 horas de darse se hizo el partido de su vida, o sea, que mucha afectación no tenía con la marcha del letón.
La gente de otra pasta. Muy bien, Parra. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Venga, Peaky Blinders. Con Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Resumen de lo no publicado.
Pues mira, te voy a contar el resultado de los tres rivales de los equipos españoles de Europa que han jugado en el día de hoy. El Manchester United, rival del Atlético de Madrid, ha empatado en casa contra el Southampton 1-1. La Lazio, el rival del Barcelona, ha ganado 3-0 al Bolonia en casa. Y el rival del Sevilla, el Dinamo de Zagreb, ha ganado 2-1 al Gorica. Pero ¿para qué escucharme a mí si podemos escuchar la rajada del entrenador del Cartagena, de Luis Carrión, contra el árbitro después de perder 2-1 contra el Ibiza?
Lo que no me gusta es la falta de respeto, y eso juro por mis hijos, que he escuchado cosas hoy que no me han gustado del árbitro, y eso se tendrá que saber, ¿no? Se tendrá que saber que a un jugador mío le dice os jodéis, se tendrá que saber que ha echado a mi segundo sin decir ni una palabra, lo juro por mis hijos. Entonces, yo cuando me equivoco, pues seguramente me echarán, ¿no? Cuando pierdo partidos, ¿no? Entonces, yo lo que pido es que estas cosas se revisen también, porque hay micrófonos, se escucha todo. Me gustaría que se escucharan esas cosas. Y luego la apreciación del árbitro, pues oye, yo sé que cuando juguemos contra cualquier rival con este árbitro, vamos a recibir penaltis y expulsión de mi segundo siempre, porque ha pasado en Fuenlabrada y aquí.
Le he cambiado el rival al Barça. Es el Nápoles, el más rival del Barça. Sí, más fácil. Bueno, 1-1. Nápoles 1, Inter 1.
Ok. ¿Más cosas?
Sí, que hoy se ha jugado un partido de la Liga Iberdrola. El Real Betis ha empatado 0-0 contra el Sporting de Huelva. Y tres resultados de la Liga Endesa de Baloncesto. El Manresa ha ganado en casa al Basket Zaragoza. El Juventud ha perdido en casa contra el Lenovo Tenerife. Y Obradoiro ha ganado en casa al Moraván Candorra.
Gracias, Luis.
A ti.
Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
¿Habéis hecho pis al lado de algún famoso?
Yo en un concierto de los Rolling al lado de Charly Moya, pero le pregunté si era Alex Ubago. Es que aquel concierto quisir.
Alex se metió en el baño, se puso a mear y se dio cuenta, pues a los 5 o 10 segundos, de que a su lado se encontró a Fernando Alonso.
La gran pregunta, miraste, ¿no? Miraste.
Es lo que más me ha preguntado todo el mundo, la verdad.
Es que todos sí. Hacéis lo mismo, decir, no, porque me daba corte. No, todos miráis. Me estoy riendo porque hay bombazo en la alineación del Real Madrid. Juega Bale, pero Miguelito se ha puesto tan nervioso que me ha puesto Bale, titucr. Miguel Ángel,
¿qué tal?
Respira. Desde que se cambió de nombre, el Cádiz, el estadio del Cádiz no ha ganado, no ha conseguido ganar. Entonces, por si hubiera una maldición, le he pedido a Jesús Luis que venga y haga una bendición.
Hay que poner siempre la ayuda y la protección de sus patronos, que es la Virgen del Rosario, San Servando y San Germán.
Si gana el Cádiz, ya sabéis a quién se lo doy.
Lama, tú, si un jugador salta y en la caída del salto le troncha un tobillo al contrario, ¿qué haces?
No mientas a la gente.
No, ¿tú crees que Asensio lo hace aposta?
No mientas a la gente.
No, ¿que crees que Asensio lo hace aposta?
Se acabó. Empate a cero en el marcador. El Sevilla recorta 2 puntos. El Madrid sigue líder. El Villarreal se mete en la pomada.
En Sevilla, ¿no?
En Sevilla, el 27 de mayo.
¿Te has arrodillado o no te has arrodillado?
No me he arrodillado. No me he arrodillado porque me jorobé la rodilla antes de ir a Tokio. Ella se lo merece todo y mucho más.
¡Oh, qué bonito!
¡Tembla de Paul! ¡Segundo palo hermoso! ¡Gol del
Atlético de Madrid.
Ha ganado el Atlético 4-3. Esto le pone tercero, 39 puntos, a uno del Betis.
Es la una de la madrugada en la península balear de Ceuta y Melilla. Son las 12 en la isla de La Palma y en el resto de las Islas Canarias. Es el momento de Gemma Santos y de Winamax.
Sí, abrimos ya Winamax, winamax.es, corro y analizamos las cuotas actualizadas al instante que tenemos para la jornada de mañana. Me he fijado, cómo no, en el derbi catalán, en ese Español-Barça. Veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,71 en Winamax. Y me he fijado también en el Alavés-Valencia. Veo que una victoria de Bordalas se paga 2,61. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Muy bien, Gemma, que se nos ha pasado el disgustillo ya.
Sí, se ha pasado un poco, churris. Aquí la final es Cádiz y llegar cuanto antes a lo alto de la montaña de la permanencia, como dice Quique.
Gracias, Gemma. ¿Estás viendo los Goya o no?
Pues me lo estaba pasando todo rápido, porque es que eres muy mala competencia de la tele. A mí me gusta mucho escucharte, churri, y no me he dado tiempo. Pero vamos, ahora le he dado un poco para atrás y he visto que ha ganado Blanca Portillo,
¿sí?,
que me ha fascinado y que es la única película también que he visto. Así que a ver si ahora, escuchando un poco Radio Carlitos y la tele, me entro de más.
Es que mira, han ganado Bardem y Portillo, los actor y actriz, y están a punto de dar el director y la película. Y lo vamos a escuchar en el boletín. Así que un beso.
Pues aquí me quedo.
Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.